iba a decir que esta vez yo me había tomado la iniciativa de intervenir primero, porque obviamente esto ya no necesita propiamente presentación ninguna, es la continuación de ayer, pero me parecía útil socializar con ustedes un poco más de lo que se hizo ayer, el proceso de preparación en el que estamos, ¿no? Henry, aparte que es una persona de calidad y de trabajo que ustedes conocen, tiene entre otras de sus virtudes la modestia, entonces entra nomás. Y yo creo que es bueno el destacar, ¿no es cierto?, el que apuntamos de veras a lo que yo decía ayer, a que el resultado del seminario de noviembre contribuya a poner de veras como los grandes rubros de una agenda de reforma del Estado de más vuelo, ¿no?, de la que manejamos, ¿no? Y yo creo que en eso pues Perú es muy deficitario de visiones compartidas básicas, ¿no? A mí me impresiona mucho, no me gusta citar Chile todo el tiempo, pero en este caso me viene la imagen en un tema que yo he manejado mucho, que es el tema de derechos humanos, el tema de violencia. A mí me impresiona mucho en Chile hoy, ¿no es cierto?, ver debates entre pinochetistas y socialistas sobre en qué acertaron y en qué se equivocó cada uno en los 70, o sea, en el momento en que prácticamente vino el enfrentamiento armado. Y esto ya es un tema de debate, y por lo tanto, digamos, eso de una agenda nacional no son palabras, ¿no? Ha entrado de algún modo a la práctica política, a la cultura política. Entonces quiero decir que si de veras pensamos, no que pues un evento no va a cambiar nada, pero digamos que si tiene un norte y sabe a dónde apunta, puede abrir una vía. Y por eso me pareció muy bueno el que tuviéramos ayer una asistencia importante, plural, ¿no? Porque estas cosas la academia puede como abrir el juego, ¿no?, pero si no tienen nexo con los actores políticos, también no van más allá. Y entonces decirles que, como Henry me recordaba ahorita, no tenemos propiamente todavía un programa detallado del evento, pero quizás yo quiero leerles solamente los nombres de los paneles que corresponden con los grandes rubros en los que estamos preparando el evento de noviembre. Y entonces decirles que una primera temática es la de, digamos, la relación Estado-sociedad, ¿no? ¿Qué Estado, qué sociedad, qué economía? Y cómo construir un Estado para acabar con la exclusión social. Estado e inclusión social, digamos, es como la gran temática primera, que es la más político-social, digamos. Y ya luego se entra más a temas más estrictamente de política institucional. Y el segundo tema es el que estamos trabajando ahora, que es el de reforma política, y que, en donde Henry está además él mismo haciendo el trabajo de investigación con Fernando Tuesta. La tercera temática es la reforma administrativa, en donde se plantea el tema de gestión pública en un contexto de descentralización, y por otro lado el tema de reforma administrativa y reforma de los servicios públicos universales. Y ahí estamos tratando de combinar los enfoques clásicos de nuevos diseños más eficientes del aparato público con este tema de los servicios públicos universales, educación y salud, fundamentalmente, que muchas veces quedan al margen de la discusión o quedan solo metidos en la vía puramente administrativa. Y luego el quinto panel es un panel sobre propuestas para la reforma del Estado en la defensa nacional, que es también colocar ese tema dentro de la agenda, tema clave en el Perú, relación civiles-militares. Quizá al ver a la señorita que ha trabajado en lo municipal y a los quienes vienen de lo municipal, esto está en el tema descentralización, esta región y gobierno local quizá podría tener más desarrollo, pero ahí está. La idea es justamente agarrar entero la agenda reformar esta. Luego vamos a tener medio como, digamos, en conexión dentro del seminario, pero un evento público específico, una mesa redonda sobre la democracia en la región andina, es decir, tratando de comparar Perú con países andinos, con presencia de intelectuales y políticos de los países andinos, y en este aspecto será especialmente, digamos, una corresponsabilidad nuestra con IDEA Internacional, con el proyecto Ágora Democrática de IDEA Internacional, que trabaja este tema. Y el último tema es reforma judicial. Entonces, eso es el dentro de esos temas es que estamos preparando el seminario, y en el seminario tendremos una combinación de conferencias magistrales, de debates especializados. Aquí la nomenclatura la podrá explicar mejor el autor de la nomenclatura, pero si yo ya me la aprendí, son conferencias magistrales, debates especializados, que son este tipo de debate. ¿Y la tercera cuál es? Hay tres. Y los paneles. Claro, la conferencia de magistrales estará probablemente más a cargo de invitados internacionales, mientras que lo que acabo de leer, que son los paneles, son paneles de expertos en auditorios amplios, un poco del tipo que los que fueron en el seminario anterior. Bueno, entonces hacia eso estamos yendo, y este es uno de cuatro seminarios previos. Quizá ahí, Henry, no sería útil, tú lo dijiste ayer, pero si lo repites. Bueno, yo quería colocar ese marco para asociarlos también, porque toda sugerencia y, digamos, sobre cómo trabajar, qué priorizar, todavía estamos a tiempo de atenderla de veras. Bueno, gracias.
Sí, para darle continuidad en esta parte, yo les expliqué ayer que habían cuatro talleres. El último incluso lo hemos agregado por ver vacíos en el tema de cómo estudiar la función de representación. Pero estaban previstos, estuvieron el año pasado en el seminario, sistema electoral, sistema de partidos, sistema de gobierno. Aquí estoy trabajando con Fernando, en el otro, el sistema de partidos, con Sinesio López. En el sistema de gobierno estamos diseñando todavía, pero va a ser similar. Y la idea era que la semana del seminario de noviembre, que la vez pasada tuvo las mesas de trabajo, en este caso aglutinara más en torno al tema de cada panel una reunión de gente más especializada que le interesa el tema. Entonces yo pensaba que en este caso de reforma política era de alguna manera la suma de las cuatro, de los cuatro talleres, hacer eso en una jornada que puede ser no la noche sino la tarde, por poner un ejemplo. Y en los otros casos adaptarnos al nivel de desarrollo. Yo creo que en el nivel de trabajo se está trabajando más en este punto, y en reforma administrativa los otros están un poco en nivel de ponencias, una ponencia por tema. Ahora, el cuarto taller quiere ser un poco el refuerzo de la discusión de representación. Ayer se comenzó una discusión que va a tenerse que dar en el sistema de gobierno, cuando Fernando señalaba que había que priorizar gobernabilidad o priorizar representación. Bueno, es un debate bien de fondo, ¿no? Porque al final la estabilidad necesaria para que haya gobernabilidad depende mucho de una calidad de la representación que es muy difícil en una sociedad como la peruana. Entonces creo que ese es un elemento a desarrollar, a buscarle todas las aristas. Hace un ratito estábamos conversando, por ejemplo, sobre cómo el congresista que llegaba a Puno no lo dejan un instante porque le van acercando con 1000 pedidos, pero la lógica no es un atender solo pedidos individuales o una lógica de clientela, ¿no? Entonces, ahí hay todo un problema de la manera de expresarse, la manera de relacionar y de cumplir esa función. Yo quería pedirles si pueden tomar la ponencia que yo les envié, el cuadro de los dos autores que he querido combinar. Es una sugerencia de Rolando también, que me decía que era una manera de entrar. Es el anexo 2, fácil de identificar porque tiene las líneas verdes. Ya. Yo sostengo, y esto se ha reflejado también en la discusión de ayer, que la idea de partido que se tiene más común entre nosotros es la que corresponde con la etapa de democracia de partidos para Manín y con modelo de masas para Val Medina. Los libros son complementarios en términos de algunos de los puntos, por eso he sumado los cuadros, pero después tienen el cuadro de Manín con una serie de notas que le he puesto en dos páginas que le siguen. Solamente viendo acá, la idea del partido que tiene al militante como eje y del partido que reemplaza lo que fue la etapa del parlamentario, que era el notable del pueblo, y entra el sistema proporcional. Y el parlamentario pierde la centralidad que tenía en el siglo XIX, pero también la sociedad en la que están es la sociedad con voto universal. Y conseguir el voto universal se ha ampliado el espectro y se ha llegado incluso a un momento en que fue, si quieren, el momento más clasista de la representación, donde, sobre todo en los bipartidistas, se podía ver dos grandes bloques, toda la etapa de construcción del Estado de Bienestar en Europa, por ejemplo. Eso funcionaba, y entonces la negociación también se hacía así. No era que se hacían las opiniones en el propio Parlamento, sino se llevaban, y el dirigente del partido era más importante que el parlamentario. Bueno, ese modelo se está requebrajando, en unos lados más, en otros lados menos, porque la revolución mediática lo que hace en primer lugar es que eso de portador de mensaje desaparece o se nubla, se tiene un montón de interferencias, y tiene los dos lados. Piensen en cuántos locutores de radio en provincias han terminado de congresistas. Más de un grupo ha tenido especialidad en llevar 3 o 4 cada vez. ¿Y por qué es eso? Porque cuando ellos están actuando y cumpliendo su función periodística, están representando de alguna manera y se mimetiza esa imagen, sobre todo con televisión, y luego se traslada a la política. Yo he visto un notable locutor a quien desde muchacho vi en televisión, en todo tipo de noticieros, después prácticamente no articular más de 2 minutos de discurso en el Congreso. Y claro, lo que pasa es que ahí no hay teleprompter, pues. Bueno, esta realidad la analizan estos en relación a los 4 principios que recuerda Manín del gobierno representativo. Es un libro muy interesante porque es un libro que comienza señalando cómo el gobierno representativo es la alternativa a lo que era la democracia directa. y sin embargo termina realizando una forma que va avanzando de democracia. Y los cuatro principios, que son elección de representantes, autonomía de los representantes, libertad de opinión pública y juicio mediante la discusión, eso que en el Perú deliberar no es popular, siempre se dice perder el tiempo. Estos cuatro principios, que han sido los comunes a todo gobierno representativo, ustedes pueden ver cómo van cambiando de contenido y por qué la personalización de la opción electoral es natural en el momento actual. Lo mismo que es casi natural el que todo el tiempo lo que más destaca en los titulares es líos de corrupción o de mal comportamiento, si quieren, de los funcionarios públicos. ¿Por qué? ¿Por qué destaca eso más y no los otros temas? Porque no vamos a tener los titulares que corresponden a las dos últimas semanas, porque corresponden a los momentos de tensión, entre otras cosas, de tensión social. Y lo mismo en lo que corresponde a los partidos políticos. En el texto de Val Medina hay una relación más expresa con lo social y con otras dimensiones del Estado, por eso lo ponía ahí. Le decía recordar esto, ¿por qué? Porque en mi opinión el reto para la sociedad peruana es encontrar cómo adaptar la democracia a esta época, a este momento, a estos instrumentos, a estos medios de comunicación, a esta sociedad. Tenemos el otro asunto absolutamente pendiente también. No se puede tener una democracia representativa con problemas graves de exclusión social como hay acá. Entonces, eso, en ese momento estamos en un momento de crecimiento, es otro. Se despierta, y vean la prensa de hoy, esperanzas hasta de ser más rápidos en combatir la pobreza. Pero lo que acaba de pasar muestra que son variables que están en tensión y van a seguir en tensión. La democracia no es, en ese sentido, una manera de acabar con los conflictos, es simplemente una manera de ponerle rieles y canalizar los conflictos que existen. Entonces, en ese sentido, es importante pensar más allá de la imaginación, más allá de lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver. Yo había pensado esta mañana comenzar dándoles la palabra casi imperativamente a los estudiantes de la maestría de ciencia política que han concluido hace menos de un mes el seminario de instituciones políticas comparadas, que es en este año este mismo tema. Ellos han presentado su trabajo y podían comenzar por ahí o por el tema que quieren, pero la idea es entrar al debate como ayer.
Sí, claro. Pido a Henry que les ayude a los que van a hablar a 3 minutos más de Arrumia. Este punto de las tres formas de tres modelos de representación, la suma de los dos autores, a mí me parece una lista de trabajo bien importante, porque si uno mira esto, el modelo de Aval Medina, que es más social, como dice Henry, explicita de que no es solo el tema de la televisión, que es el tema, digamos, más central para lo político y más visible, sino que es una sociedad distinta. Esta sociedad postindustrial es una sociedad donde ya la sociedad no configura, la economía no configura grandes colectivos, las clases, ¿no? O sea, los partidos de masa estuvieron ligados a un tipo de sociedad y hoy día ya no hay base para los grandes colectivos. A mí me parece eso muy importante para la discusión sobre partidos, porque naturalmente, ¿no es cierto?, uno arrastra las categorías por las cuales se formó y que además fueron muy centrales para toda la, tanto la institucionalidad jurídico-política como para el análisis académico. Y entonces se dice pues que el partido, digamos, agrega intereses, pero eso supone que los grupos de presión previamente ya articularon. Pero si no hay grupos de presión organizados y si la gente cambia de empleo a cada momento, sí, quiero decir que la hondura del problema de representación me parece que está siendo más analizada desde el punto de vista muchas veces de los estudios sociológicos y culturales que desde la ciencia política, ¿no? Y aquí estamos bien empeñados en que no se produzca un exceso de especialización por el cual, no es cierto, los politólogos sigan trabajando sobre los partidos sin tomar en cuenta, sobre las instituciones políticas en general, sin tomar en cuenta esos cambios de fondo. Entonces me parece muy interesante que Henry haya sumado los dos cuadros porque son complementarios, y justo es el tipo de asunto, no es cierto, que habría que colocar en la agenda política, cómo se representa en una sociedad más individualizada, donde la gente ya no siente la necesidad de la representación, porque antes el partido era absolutamente funcional a los intereses individuales incluso de la gente, ¿no? Muchas veces la discusión es por qué antes había más sentido de solidaridad. Yo creo que no es en esos términos que se plantea, no hay que traer tan rápido lo ético a la discusión, ¿no? Es un tipo de sociedad que generaba el colectivo por razones de la misma división social del trabajo, ¿no? La manera de organizar el trabajo era colectivo, y a eso correspondieron ese tipo de partido. Entonces, me parece que solo quería señalar que en realidad en la primera mesa del primer día del seminario vamos a tocar estos aspectos, pero la idea es hacer la conexión y que en esta parte de representación me parece que esté este sustrato, me parece muy importante para justamente ganarnos con la posibilidad de enfoques más multidisciplinarios. Nada más, perdón. Disculpe.
Bueno, entonces les ofrezco la palabra.
El profesor, mi compañero y yo, Henry. mi nombre es Lilian Kanashiro, estoy el último año de la maestría de ciencias políticas y en el curso que hemos llevado hemos estado desarrollando un poco a partir de reflexión tanto del sistema de gobierno, sistema de partidos y sistema de representación, y diseñando, tratando de discutir propuestas que en cierta medida ayuden a mejorar la representación. En el caso mío, concentré mi trabajo en el objetivo de mejorar la representación del Parlamento, ¿no? A partir de los datos que tienen que ver con índices de popularidad o de evaluación de la gestión parlamentaria, que están muy asociados a la gestión presidencial. Entonces es ahí donde empezamos a trabajar las posibilidades que pueden existir de romper con la simultaneidad de elecciones. Es decir, se basa en la idea de que, en la medida de que se elige, el mismo día que se elige presidente de la República, ese mismo día también hay que elegir y conformar el Parlamento, ¿no? Trae como consecuencia que la legitimidad del Parlamento quede en un grado de secundaridad, ¿no? Porque todo va a estar concentrado en la campaña presidencial. Se ha ido revisando un poco las posiciones a favor o en contra de esta ruptura de la simultaneidad, ¿no? Hay algunos que consideran, ¿no? Sobre todo, esto ha sido un debate reciente en el caso de Chile, ¿no? De que la simultaneidad es favorable para la persona que es elegida presidente de la República, ya que el Congreso que se elija simultáneamente va a estar a favor, ¿no? Del gobierno, va a tener una formación parlamentaria mayoritaria, ¿no? Además que se reduce el número de elecciones. Sin embargo, en el caso peruano, ¿no? Observamos, pues, ahí cito a Fernando Tuesta, ¿no? Que esta coincidencia, en el caso nuestro, ¿no? Incentiva una alta participación de partidos, es decir, se eleva el grado de fragmentación electoral en elecciones parlamentarias, ¿no? Y como nuestro sistema es bastante abierto, ¿no? Trae como consecuencia el fraccionamiento de la representación parlamentaria. En cierta medida, eso va a estar afectado por el sistema mayoría absoluta que rige la elección presidencial. Va a producir dispersión del voto, efecto de arrastre, ¿no? Y en el caso nuestro, ¿no? Sin mayoría parlamentaria. Ahora bien, si consideramos que puede ser oportuna la ruptura de la simultaneidad, hay varios caminos. A mí, yo en mi caso personal me incliné por investigar un poco sobre romper la simultaneidad entre elección parlamentaria y presidencial, considerando la incorporación de la renovación parcial del Congreso, que el día de ayer, casi al final, empezó a salir el tema, ¿no? ¿Qué se entiende por una renovación parcial del Congreso? Ahí creo que hay que tener cuidado porque a veces se considera esa renovación parcial, ¿no?, como un elemento de sanción, ¿no?, de la gestión parlamentaria en manos de la opinión pública. Sin embargo, hay que reconocer que la renovación parcial del Congreso, que en el caso de América Latina se da en tres países, ¿no?, en Argentina, en Brasil y en Chile. Esta renovación lo que permite es que los tiempos de ejercicio de la labor parlamentaria no son sincrónicos, es decir, no todos comienzan y terminan a la vez su labor parlamentaria. Algunos empiezan un año, otros empezarán dos años y medio después, ¿no? Sin embargo, todos llegan a cumplir el periodo de mandato parlamentario, solo que no comienzan a la vez, ¿no? Claro, obviamente cuando recién empieza el mecanismo, sí va a haber un grupo, ¿no?, de parlamentarios que su periodo se va a cortar. En el caso de la experiencia argentina, ¿no?, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores se renueva, ¿no? En el caso de la Cámara de Diputados se renueva al 50% a la mitad, y en el caso del Senado por tercios, ¿no? En el caso de Chile y de Brasil solo se aplica a la Cámara de Senadores. ¿Qué esperamos, ¿no?, de incorporar un mecanismo como este, ¿no? Poder generar una elección, ¿sí?, en donde no haya esta perturbación que puede generar este efecto de arrastre con respecto a la elección presidencial. Es decir, generar esa oportunidad, ¿no?, de elegir al Parlamento solamente considerando al Parlamento y a una parte del Parlamento, ¿no?, sin que la población electoral esté pensando, pero bueno, y el presidente, ¿no?, y se genere ese fenómeno de arrastre. Obviamente los detractores, ¿no?, de este mecanismo, ¿no?, señalan pues que puede traer consecuencias para la gobernabilidad, ¿no? Se sostiene también que las legislaturas siempre estarían en una lógica de electoralidad por la recurrencia constante de procesos electorales, ¿no? Sin embargo, consideramos que cada dos años y medio es posible pues que se abrir un espacio en donde se puedan corregir las fuerzas electorales a partir de un proceso electoral. En fin, eso es un poco el trabajo que desarrollé, imagino que es susceptible de debate, de discusión, ¿no? Y, bueno, en principio optaba por este mecanismo y dejando de lado, pues, acortar el periodo parlamentario, que sería la otra alternativa para generar la ruptura de la simultaneidad.
Buenos días, mi nombre es Gilmer Rivera, iniciando en esta maestría en ciencia política acá en la universidad. Bueno, yo entiendo que, y sin lugar a dudas, que el sistema electoral compone elementos que bajo sus diseños se obtendrán efectos diversos de ventajas y desventajas. pero este diseño técnico que se elabore o se efectúe tiene que obedecer de cierta manera y rotunda tal vez al devenir histórico que tiene nuestro país y al contexto sociopolítico en el que se pueda dar, ¿no? De eso, de lo acentuado, de la predominancia de uno de estos elementos va a depender determinados efectos que se quieren lograr en nuestro país. Yo he estructurado el trabajo en referencia al voto preferencial y lo he tematizado de la siguiente manera, en cuatro puntos muy importantes que yo lo considero de un profundo análisis. Número uno, el por qué se ha adoptado en nuestro país, ¿no?, el tema del voto preferencial si tenemos un sistema parlamentario, o perdón, un sistema presidencialista, ¿no? Cuando por casualidad, no por casualidad, el sistema de voto preferencial es adoptado sobre todo en países europeos, ¿no?, con un sistema parlamentario o parlamentarista. En el segundo punto trato de reflexionar sobre el uso o el estudio comparado de lo que es el voto preferencial y en qué tipo de países se ha adoptado, ¿no?, y cómo es que en América Latina solo tenemos tres países con esta experiencia, siendo Panamá, Perú y Brasil, quienes han adoptado esta mecánica. En el cuarto punto, y es imprescindible tomar en cuenta este aspecto, es cuánto uso real hace el ciudadano del voto preferencial. ¿Cuántos ciudadanos son conscientes de este mecanismo para elegir, ¿no?, dentro de la lista presentada por un partido político? Y como último punto es el nacimiento de una propuesta en base a estos tres puntos anteriores de reflexión, ¿no? En definitiva, en un cálculo de trabajo durante el semestre he llegado a la conclusión de que se debe suprimir el voto preferencial, este voto preferencial, por las consideraciones siguientes, ¿no? Ayer se ha hablado bastante sobre, casi unánimemente se ha quedado y he escuchado pacientemente a los expositores de que es necesario fortalecer nuestro sistema de partidos. Si es que aún continúa vigente el tema del voto preferencial, esa consolidación definitivamente va a ser dudosa, ¿no?, si es que no trabajamos sobre el asunto. El voto preferencial se ha instaurado en nuestro país por desterrar las cúpulas o los monopolios que hacen las élites partidarias para la conformación de las listas electorales. Aquí nace una reflexión aún más profunda de decir cómo es que ha funcionado nuestro sistema de voto preferencial en nuestro país. ¿En realidad se ha logrado erradicar esas cúpulas o es que aún se sigue manteniendo esas cúpulas en la conformación de las listas? Como ayer uno de los ponentes o los expositores decía en su intervención, que a través de una llamada se han conformado una lista, ¿no? Esto es la experiencia del país, ¿no? Esta es la experiencia que se está viviendo, que las cúpulas no se han desterrado, que las cúpulas no se han minimizado en lo absoluto, ¿no? Se sigue manteniendo vigente. Definitivamente eso le hace mucho daño al sistema de partidos y definitivamente también el ciudadano siente aún más apatía en esa conformación de listas. Aún se puede decir que las cúpulas partidarias o las élites partidarias siguen manejando a su antojo esa confección de esas listas. El voto preferencial también favorece un régimen de elección de personas frente a una elección de listas. Es así que se desvirtúa el tema de los partidos políticos en nuestro país. Ya no se elige a los partidos políticos por el ideario que se persigue o por la plataforma política que presenta ante la sociedad, sino que cuán fuerte es el candidato para llegar a la sociedad a través de propuestas. Y de hecho, aquí tiene mucho que ver la inversión económica que pueda tener un candidato, la exposición en los medios fácticos, que pueda tener acceso a esos medios fácticos, pues son elementos de desventaja dentro del mismo partido, ¿no? Con el voto preferencial la ciudadanía solo ratifica esas las designaciones hechas anteriormente por los partidos políticos, no así dándoles esa facultad que se quiere lograr con el voto preferencial para armar sus propias listas. Las confecciones, de hecho, son dirigidas por esas cúpulas aún existentes en nuestro país, otorgando a los baluartes políticos de cada partido los primeros números o los últimos, que por cierto son de fácil recordación por el electorado, y los intermedios son a los que menos posibilidades tienen de capturar o captar votos para el partido. De hecho, también el voto preferencial se ha dicho que hace que se desligue el candidato de los partidos, por no muchas veces existir un compromiso, ¿no?, permanente del candidato con el partido. Esto porque muchas veces los partidos optan por invitados, ¿no?, por invitados de renombre, no siguiendo así su reputación profesional o personal o el prestigio que pueda tener este candidato, sino muchas veces por el grado de popularidad que pueda significar dentro de la sociedad. Esa sigue la historia de nuestro Perú, nos demuestra que personajes de la farándula hayan llegado a nuestro parlamento haciendo una campaña muy singular, ¿no?, en promocionar a sus números, los cuales han llevado al parlamento. El dominio de las cúpulas partidarias aún tiene vigencia, pese a que se ha instaurado una nueva ley de partidos políticos que obliga a tener democracia interna dentro de los partidos políticos. Pero sabemos que en nuestro país esto casi ha sido un saludo a la bandera, ¿no?, hecho, efectuado por los partidos políticos. Es entonces bajo estas denominaciones. Mire, existen otros factores, como por ejemplo en el tema de los electores, ¿no?, en el tema de los electores, que muchas veces ellos no hacen uso adecuado de este voto preferencial, existiendo de esta manera alto porcentaje en el tema de los votos nulos. Esto no escapa al tema de la educación electoral que pueda desplegar el organismo encargado de esta tarea, sino muchas veces se mantienen resistentes a elegir a un candidato por la abrumadora campaña a que son expuestos ellos mismos, ¿no? No pueden decidir por personas tan fácilmente, pero si fuera por partidos, tal vez se guiaría por el ideario de ese partido, por la ideología que presenta el partido o por el programa de desarrollo país que pueda presentar. Bueno, básicamente esto es el trabajo presentado. Sin lugar a dudas, como dijo mi compañera, esto está expuesto a deliberación, a debate, y eso genera un mayor compromiso de todos los que estamos participando de esta mesa. Gracias.
Bueno, mi nombre es Eduardo Jar, también soy alumno de la maestría. Un poquito lo que también quisiera yo tratar es el tema de la representación desde este cuadro que nos ha presentado Henry. En realidad, este cuadro lo que nos trata de decir es cómo ha ido evolucionando el sistema. Si ya ustedes lo habían chequeado, de repente han podido notar de cómo, por ejemplo, en el modelo inicial, las representaciones se daban totalmente de forma uninominal o de forma personalizada, totalmente de forma personalizada. La forma como se elegía el representante era la persona cercana, la persona con la cual me identificaba y que sabía que podía llevar mi nombre al Parlamento. Y adentro del hemiciclo es que se formaban las agrupaciones, la toma de decisiones. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que a partir de un cierto momento fue necesaria la ampliación de la base electoral, de las personas que comenzaban a sufragiar eran mucho más. Entonces, se presenta el segundo modelo de la democracia de partidos, o este modelo de masas, según Abel Medina. Este modelo, ¿qué es lo que nos dice? Que las representaciones se forman desde antes. Se forman agrupaciones que tratan de llevar la voz en forma grupal, sobre todo por la ampliación hacia las bases sindicales o modelos no o personas no están relacionadas con la aristocracia. Entonces es interesante ver justamente el cambio entre este segundo modelo y el tercero, el modelo electoral. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dado que se ha seguido ampliando la base, ha sido mucho mayor. Pero también lo que ha sucedido es lo que conversábamos ayer acerca del fraccionamiento de la sociedad. El fraccionamiento de los intereses, la individualización de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en estos días? Cada vez más las personas buscan su propio interés y no tanto el interés conjunto. Esto fue justamente lo que ha llevado al cambio entre estos dos últimos modelos. Tanto así que las agrupaciones ya no podían representar. Se formaban estos catch-all parties, estos atrapa-todos, que finalmente se caracterizaban por tener una baja calidad programática. Pero en lo que ha devenido la situación o la crisis de fraccionamiento de la sociedad es en que ya no es posible presentar un programa que englobe a un cierto sector, que pueda representar correctamente. Es demasiado individualizada la sociedad. La crisis programática no viene sola, se acompaña además por el poder de los medios. Como bien conversábamos ayer, en realidad los medios, en un afán no solamente informativo, pues van a tratar de caracterizar ciertos aspectos totalmente personales, ciertas cualidades o defectos de los que se llaman representantes. Entonces, ¿a qué nos lleva esta reflexión sobre la crisis de la representatividad dado el fraccionamiento de la sociedad? Primero que nada, en pensar de cómo es posible hacer una representación con partidos. Se dice que los partidos son la base de una democracia, o que no puede haber una democracia sin partidos. Sin embargo, la situación actual nos llevaría a pensar de que eso no es posible. Inclusive, el establecimiento del voto preferencial, como bien lo conversábamos, ha sido hasta necesaria para poder acercar a los electores con los partidos. Esta brecha que se formó por la poca identificación nos llevó a un necesario voto preferencial. Sin embargo, entre las cosas que podemos encontrar en la encuesta publicada por Fernando Tuesta, tenemos que el porcentaje de aprobación del Congreso es bajísimo. Es mucho más bajo inclusive que el porcentaje de personas que fueron elegidas, que el porcentaje, digamos, que se inclinaba hacia el voto preferencial. Es decir, ni siquiera los que votaron preferencialmente aprueban el Congreso o se sienten representados. Entonces tampoco podemos llevarlo por ese lado, es decir, el voto preferencial tampoco parece ser la solución. Otra solución podría ser el tema de las circunscripciones. Actualmente tenemos representantes regionales en algunos casos, pero representantes regionales que cubren extensas regiones, no es más, ni aún así el representante regresar a su localidad sería de fácil acceso. Los medios de transporte son difíciles, la comunicación telefónica es precaria. Entonces, ¿qué otra forma podría ser? Si nosotros quisiéramos tratar de ser un poco más minuciosos y tratar de tener una representación provincial o distrital, pues tendríamos demasiados representantes. Otra forma también de analizar la crisis de fraccionamiento social es, por ejemplo, a través de los gremios. La cantidad de gremios que representan actualmente, que están representando actualmente a un sector. Desde ese punto de vista, también tendríamos que considerar que debería haber un representante de cada uno de ellos. Entonces, también estamos hablando de un número bastante amplio. Entonces, en realidad lo que yo traigo acá no es básicamente una solución, sino lo que traigo es una reflexión acerca de justamente el origen de la situación de la cual estamos discutiendo actualmente. Una propuesta que sí podría apoyar una forma de solucionar la crisis es el tema de la democracia interna dentro de los partidos. Ayer estuvimos conversando acerca de cómo la OMPE tiene un cierto rol de apoyo. En realidad, este rol de apoyo pues no ha sido muy efectivo durante las últimas elecciones. En contraposición, habían organizaciones como la de Transparencia que sí apoyaron por solicitud misma de los partidos. inclusive Transparencia encontró muchas deficiencias. Entonces, una de las posibles soluciones podría ser el trabajo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, participando dentro de los procesos electorales internos. De esta forma, como bien decía Henry, se podrían combinar los factores personales con el refuerzo de los partidos. Bueno.
Buenos días, Mali del Pomar, de la Municipalidad de Lima. Yo tengo una teoría más o menos, creo que individual, de que el sistema de alguna manera se está corrigiendo a sí mismo. De tal manera que sí es cierto que hay un fraccionamiento en la sociedad que hace que se crean pues estos mini partiditos o agrupaciones. Pero también a su vez, en época electoral, esto genera que se tengan que unir para tener algún tipo de representatividad. Esa es una manera en que el sistema se está corrigiendo a sí mismo. Pero también es una manera de transfugismo, porque una vez que se llega a las elecciones, se ganaron los puestos que se querían, se acabó el asunto. Entonces, sí, una reforma sería hacer que estas coaliciones, vamos a ponerlo, tengan la obligación de mantenerse durante una cantidad larga de tiempo, ¿no? Es decir, si fuera tan fácil divorciarse, pues que nos casaríamos a cada rato. Entonces, más o menos que es lo mismo. Una manera de reformar este sistema sería quizás obligar a que las agrupaciones que se unen con vistas a un periodo electoral pues tengan la necesidad de mantenerse una cantidad larga de tiempo, de tal manera que ya no se unirían momentáneamente y se formaría ahí sí partidos de bases sólidas. Es solamente una acotación y una propuesta de reforma.
Yo no creo que el sistema se esté corrigiendo, yo creo que más bien se está deteriorando. Yo creo que en nuestro país el sistema político como tal ha perdido su propio equilibrio entre los pesos y contrapesos. Tenemos problemas en la Constitución, tenemos problemas en la ley electoral, tenemos problemas con la ley de partidos políticos, una ley que a las pocas semanas que se promulgó empezó a ser corregida por los propios partidos políticos. Entonces, queriendo colocar aún más lo que voy a decir a continuación en contexto, soy de los que está absolutamente convencidos que no solamente tenemos partidos políticos débiles, sino que en el Perú ni siquiera existe un sistema de partidos. Hay que construirlo, porque un sistema es una entidad compleja, con flujos, con vínculos, y que debe tener un sistema de pesos y contrapesos legal que hoy por hoy no lo tiene. Cuando escuchaba la alternativa de que una de las soluciones a plantear tiene que ser la disminución del periodo presidencial, es algo con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. No solamente con el periodo presidencial, sino también con el periodo parlamentario y el periodo de los gobiernos locales. Teniendo como base la posibilidad de que el periodo presidencial tenga 4 años, creo que un periodo parlamentario debería durar 3, al igual que el de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Pero eso debe ir atado a la posibilidad de que las elecciones sean por separado. Estoy también de acuerdo con que no deben ser juntas. ¿Por qué? Porque la realidad del Perú político nos indica que los gobiernos, a pesar de tener las elecciones en el mismo momento para presidentes y gobierno y parlamentarios, los jefes de Estado no han tenido mayoría, han tenido que construirlo en el Congreso. Ni el gobierno del presidente Toledo ni el gobierno del actual presidente García han logrado tener mayorías parlamentarias a pesar de la coincidencia entre la elección presidencial y parlamentaria. Sí estoy en absoluto desacuerdo con la posibilidad de la renovación por tercios o por mitades. La Constitución de 1863, que fue la que más duró en el Perú, ya tenía la renovación por tercios. Y fue uno de los periodos, según Basadre, más problemáticos en la historia del Perú. ¿Cómo se renovaría por tercios? ¿Quiénes son los que salen? ¿Quiénes son los que entran? Etcétera, etcétera. Todo eso generaría un clima político totalmente violento y agresivo, y eso agregaba la debilidad de los partidos y a la forma como los medios de comunicación se comportan sin comprender la razón política de los diversos movimientos, pues generaría un clima verdaderamente que afectaría a la gobernabilidad. Creo que una solución es separar la elección presidencial de la parlamentaria, reducir los periodos, y con eso ya ganaríamos en algo, pues el mapa político en el Perú cambia permanentemente. El día de hoy, en 11 meses de gobierno, estamos viendo que el presidente García tiene 24% a nivel nacional. Mañana sale la encuesta de apoyo, el que de repente le da 2 puntos menos. ¿Eso qué significa? Que ya cambió el mapa político y de repente sigue cambiando. Y la gente en nuestro país tiende a creer que una situación momentánea que se da a través de una encuesta es un síntoma de debilidad del sistema. Eso hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, en el Perú lo que hay es una democracia electoral. Se vive un romance con la democracia solamente el día de las elecciones, y la decepción empieza el día siguiente. Por eso, dentro de este esquema de pesos y contrapesos que debilita el sistema político, también hay que ver la educación cívica, la educación desde los colegios, que está completamente descuidada. Incentivar en las personas que se están educando la posibilidad de empezar a entender que la política es muy importante. El día de ayer yo decía, por ejemplo, que uno de los grandes problemas del Perú es que cuando se habla de la reforma política se le ve como algo subestimado, como algo mínimo, algo prescindible, cuando sin la política es imposible hacer cualquier otra reforma. Un último documento del Banco Interamericano de Desarrollo habla de que la política sí importa. ¿Y por qué importa? Porque de la calidad de la política depende la calidad de las políticas públicas, cosas como esta. Y por eso yo felicito a la Universidad Católica de convocar a actores políticos de la sociedad civil y de la academia para discutir esos temas. Obviamente, luego del seminario se tendrá que ver cómo implementamos esto para que no quede simplemente en un buen documento, cómo lo transformamos, cómo lo llevamos a la práctica para que la política pública se consagre con la aceptación ciudadana y se convierta en una ley que todos tengamos que obedecer. Y finalmente, quiero insistir en un tema que, siendo aparentemente mínimo, es muy importante, que lo acaba de decir el señor que me antecedió en la palabra. Soy de los que piensa, y lo digo porque hago política desde hace muchos años, que el gran problema está en los propios partidos, en la ausencia de democracia interna. Lamentablemente no ha venido Fernando Atuesta, ayer me hubiera gustado contestarlo. Yo no creo que sea un mito. Creer que es un mito la falta de democracia interna en los partidos, creo que es el principal error que se podría cometer. Porque el caudillismo, las elecciones a dedo, las que se imponen, la falta de promoción de nuevos cuadros, el creer que uno llegó a la dirigencia y no la tiene que abandonar nunca, la falta de convocatoria a los jóvenes, la ausencia de reflexión política, la ausencia de discusión política, todo eso se da en los partidos. Y todo eso hoy por hoy no existe. Tampoco tenemos partidos nacionales, porque estamos viendo que ni un partido ha podido enfrentarse a los movimientos locales en esta ola de revueltas que ha habido hace 2 semanas. Por lo tanto, el tema de la ley de partidos políticos creo que tiene que discutirse con bastante profundidad, porque creo yo que en sus mecanismos que actualmente aparecen ahí de elección interna está la raíz de muchos de los problemas. Si somos un país con poca formación política, si somos un país débil en lo político, con poca educación cívica, es necesario imponerles desde el inicio ciertas cosas. La ley de partidos políticos debe ser como la constitución para los estatutos de los partidos. Y por lo tanto, si nosotros ponemos en una ley de partidos políticos, se puede elegir a la dirigencia por elecciones abiertas, elecciones cerradas, o por delegados, o por lo que diga el estatuto, en el estatuto van a poner lo que se les dé la gana y van a elegir a quienes se les dé la gana. Por lo tanto, creo que en una fase inicial es necesario precisar cuál es el marco dentro del cual se tienen que desenvolver los partidos políticos, para luego ir flexibilizando las reglas de tal forma que podamos formar verdaderas instituciones que empiecen a construir un sistema de partidos.
Bien, buenos días. Marco Basauri de la OMPE. De ayer veo que hemos estado tocando el tema desde varias aristas, ¿no? Hemos tocado el tema o abordar la reforma diciendo que hay que mejorar las instituciones, por ejemplo, o decir de que los conceptos de representatividad, gobernabilidad, desde qué punto uno u otro es importante, si uno prevalece más que el otro. Se ha tocado el tema de las reglas de juego, los actores y el contexto. he visto sí que me parece que estamos obviando, creo que Juan Cheput lo ha tocado al último, al administrado, al poblador, se lo está de alguna manera marginando, digamos, de repente del concepto, de la discusión que tenemos. Y lo digo porque desde mi experiencia como trabajador funcionario de OMPE, siempre en los viajes que uno hace en las comisiones te queda un lenguaje aprendido, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos organizando este proceso de conformación de regiones, que bueno, OMPE se encargaba pues de ver que sea transparente y todo como acostumbramos, estaba por Puno y uno de los señores del restaurante donde comía me dijo, pero señor, pero ¿por qué hacen un proceso electoral para conformar regiones? ¿Por qué no el presidente saca una ley y de un día a otro ya, ¡fum!, 6 o 9 regiones en el país? Y la verdad que el señor no entendía pues que un proceso electoral te lleve la democracia, los sistemas y todo ello, ¿no? Luego, por ejemplo, está otro ejemplo en Hualgayó, en Cajamarca, una señora desesperada. Ella se preocupaba, ¿por qué? Porque tenga el holograma en su DNI, porque ella decía, si no hay el holograma en mi DNI, yo no voy a ser objeto de, o no me van a dar, no voy a ser beneficiario del programa Juntos, ¿no?, del programa de gobierno. Entonces, para estas personas, simplemente, no, o sea, no distinguen ellos la importancia que tiene el concepto de partidos, el concepto de política. Creo que no saben, no tienen muy claro si la democracia les sirve o no, porque como el último ejemplo que mencioné, para ellos depende el Estado, nada más es un Estado que les tiene que proveer de sus necesidades básicas. Para citar el último ejemplo de cuando vas a votar, cuando vas a enseñar a los ciudadanos cómo se debe votar, por ejemplo, en Puno, en el sur, ellos te dicen, bueno, yo ya sé votar, yo lo que quiero que me digas es cómo son los requisitos para la revocatoria. Entonces, de verdad, o sea, ni siquiera tienen ya elegido un alcalde y ellos están pensando en revocar, ¿no?, en revocar, en quitarle la confianza. Y ahí tú te das cuenta pues de que el Estado está muy lejos de estas poblaciones. Entonces sí, no es una casualidad que la encuesta de Fernando Tuesta, 81%, me parece que eso se refiere, en el sur hay bastante, 80-81% de desaprobación, ¿no? Entonces, creo sí que se nos está escapando esa arista. Y sí, me parece importante, como decía Juan Cheput, que miremos a desde la escuela, desde el colegio, y decirle al ciudadano que crearle una conciencia cívica, ¿no? Porque, bacán, hablamos de partido, sistema y todo, pero nos olvidamos, ¿el partido por qué es integrado? Por adherentes, ¿no? Por afiliados, lo que sea, por afiliados. Entonces, pero si no hay una persona que quiera formar parte de un partido, no vas a tener ningún partido, ¿no? Entonces estamos mirando el partido hacia adelante y no lo que hay hacia atrás, ¿no?, que es formar al ciudadano, nada más.
Gobernar es mandar. Es muy militar, pero es parte de la política peruana, como es parte de la política peruana, por ejemplo, que veamos que la mejor fiesta de un colegio son los desfiles y las bandas de guerra. ¿Y por qué? ¿Por qué no un pasacalle? Porque ya pues entró en la cultura política de la gente.
Buenos días, Carlos Mango Salcedo de la OMPE. Quisiera hacer alusión en principio a, sobre todo a las intervenciones de mis compañeros de la Escuela de Ciencia, de la Maestría en Ciencia Política, que aún la están cursando, porque nos han expuesto temas bien puntuales y que son interesantes, ¿no? Y quisiera empezar haciendo alusión a este tema del voto preferencial y a la propuesta, ¿no?, de eliminarla. No es que esté en contra de esta propuesta per se, pero sí me parece que algunos de sus argumentos no son necesariamente los adecuados, ¿no? Se dice fundamentalmente aquí que el voto preferencial atenta contra el fraternalismo de los partidos. Entonces nosotros deberíamos inferir de que es como consecuencia del voto preferencial que los partidos están débiles, ¿no? Ayer ya lo dijo Carlos Reina, creo, y sustento en todo caso sus palabras. Si uno hace un estudio de cuál es la razón de la crisis de los partidos políticos y puede leer, digamos, los estudios más serios, en el Perú, digamos, a Nicolás Nils y a Tanaka, son dos autores que han escrito sobre los temas desde puntos de vista muy distintos, desde escuelas distintas, ¿no? Uno más institucionalista, otro más estructuralista. Sin embargo, las conclusiones son fundamentalmente las mismas, que es que la responsabilidad de la crisis tiene que ver con el desempeño de las dirigencias partidarias o de los propios partidos. O sea, no tiene que ver tanto con las reglas de juego en un primer momento, y no tiene que ver con el voto preferencial de ninguna manera. O sea, hay razones de la crisis que tienen que ver, más bien, a mi juicio, con el tema de la democracia interna, y su solución estaría por este lado. Entonces, decir de que, por ejemplo, el voto preferencial no ha erradicado las cúpulas de los partidos es que nunca lo va a hacer. No es rol del voto preferencial erradicar las cúpulas de los partidos, como sí lo podría hacer fortalecer la democracia interna. Si tú fortaleces la democracia interna dentro del partido, haces que las élites circulen, que se renueven, fortaleciendo la ley de partidos políticos, sí vas a atacar el problema de la cúpula, pero no con el voto preferencial. El voto preferencial es un derecho ciudadano, en todo caso. Se puede entender como un derecho que puede servir o no al tema, pero que no tiene una relación directa. Se dice, ¿no? No, el voto preferencial no ha erradicado las cúpulas en la conformación de las listas, y nunca lo va a hacer, pero sí ha permitido de que la arbitrariedad que puede haber en la conformación de una lista por el dueño del partido, poniéndonos en los puestos preferenciales a quienes más han pagado, ¿no?, que es lo que ocurre, ¿no?, eso se rompe. Hay la posibilidad de quebrar eso. El ciudadano lo puede hacer a través del voto preferencial, cosa que no lo puede hacer si la cúpula maneja en lista cerrada, ¿no? Ahí sí la cúpula tiene control absoluto, pues. O sea, en todo caso, o sea, lo que quiero decir es que no se debe encontrar relaciones donde no existen, ¿no? El voto preferencial, en todo caso, yo creo de que efectivamente puede darse como no darse, y depende de las circunstancias. Yo creo que efectivamente sí, dadas las circunstancias actuales, sería deseable, yo creo, contribuiría en todo caso al fortalecimiento de los partidos, pero no como un elemento fundamental, sino accesorio. Lo fundamental está dentro del partido. Y sí, yo quisiera hacer referencia a una intervención que hizo ayer Fernando, en el sentido también de decir de que la, ¿no?, en el mismo sentido que Juan, o sea, que la democracia interna no era tan importante, que era un mito. O sea, precisamente, ¿por qué es que los ciudadanos a partir de los 80 se sienten lejanos de los partidos? Porque sienten de que su voz no es reconocida en el partido. O sea, ¿por qué muchos jóvenes se alejan de los partidos políticos, no ingresan? Porque sienten que no tienen ninguna incidencia en el partido, que ya en el partido hay cúpulas instaladas contra las que no pueden luchar ni combatir. Entonces, si eso es así, simplemente se alejan y no entran al partido. O sea, tiene que ver, pues, con las oligarquías instaladas. Ahora, otro tema de reflexión que me parece importante es, a partir de la intervención del otro compañero, y también a partir de una intervención de Rolando Ames, en el sentido de decir como que ya no existe base social para los partidos de masas, ¿no? O incluso se llega a decir, en realidad ya no existe base ni para los partidos, ¿no? Porque la sociedad está tan fraccionada, según esta hipótesis, de que ya, bueno, pensemos en otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que me parece importante, o sea, que analicemos, ¿de verdad nos sirven los partidos todavía o no? No nos olvidemos que la discusión sobre el parlamentarismo tiene que ver con partidos políticos. O sea, los parlamentos se han construido sobre partidos. Incluso el parlamento inglés, que es monárquico, ¿no?, aristocrático, se construye sobre, ¿no?, dos partidos que representan, ¿no?, a la aristocracia, a la nobleza, ¿no?, y a la burguesía emergente. O sea, dos sectores sociales. O sea, el partido siempre fue importante. Incluso partidos muy pequeños, pero siempre el partido ha tenido un rol fundamental. Entonces, yo sostengo de que los partidos siguen siendo útiles, porque no está demostrado ningún método distinto al partido que pueda ser eficiente como un canal de representación. Otra cosa es que en el Perú no funciona el tema. Y yo creo que si en el Perú no funciona el tema, tiene que ver más con un problema de élites. Es decir, ¿qué tipo de actores políticos han estado conduciendo los procesos actuales? Por ejemplo, nosotros estamos viendo, creo yo, en un país con necesidades tan insatisfechas, con más de la mitad de la población en la pobreza todavía, yo creo que sí existen las condiciones para que hayan partidos de masas en un futuro.
en la medida de que existe el actor político que articule todas las demandas que están desarticuladas. O sea, en el país estamos al borde de la convulsión social. Siempre, o sea, en cada circunstancia, ¿no? Siempre a flor de piel, o sea, basta ver el sur. Lo que pasa es que falta el actor que articule todo eso. Lo que pasa es que no hay, los actores no tienen la capacidad, pues, de generar un discurso articulado, ¿no? Siempre, ¿no? Se sucede uno tras otro, ¿no? Viene un Fujimori, dura un tiempo eventual, ¿no? Con populismo, pero luego pasa, ¿no? Viene Toledo, o Ollanta ofrece, ¿no? Encanta un momento, pero después vendrá otro. Porque no le estamos ofreciendo, pues, un discurso coherente. Pero en el momento en que aparezca esa élite, ¿no? Partidaria, que tenga la capacidad de representar esas demandas, yo creo de que esas fuerzas sociales que están por desbordarse pueden institucionalizarse, y sería deseable, porque si eso no ocurre, la otra alternativa es la anarquía. Ecuador, Bolivia, ¿no? Veamos qué es lo que pasa cuando no existen canales institucionales para canalizar, ¿no?, todas esas fuerzas sociales que se originan en la exclusión, en la pobreza. O sea, entonces yo creo que el tema de los partidos es fundamental. Yo creo que hay que apuntar a su fortalecimiento, y en esa medida creo que sí insisto en la idea de que en el momento actual, dado de que las propias cúpulas partidarias han hecho que la ley de partidos políticos sea finalmente un saludo a la bandera, pues que el Estado intervenga más. O sea, y no me parece un atentado contra el liberalismo o contra derechos fundamentales, ¿no? En Alemania, por ejemplo, los partidos están en la Constitución. O sea, la Constitución establece todo su funcionamiento. O sea, se puede establecer regímenes en el cual efectivamente la ley se meta más en los partidos y diga, pues la elección la hace la OMS, ¿no? Y la organiza, ¿no? Y se abren mecanismos efectivamente de competencia. Porque si eso ocurre, efectivamente, yo creo de que muchos jóvenes, ¿no?, que son los que van a renovar la política, se van a sentir interesados, pues, porque van a ver, oye, ¿no?, si va a haber competencia limpia, oye, ¿no?, puedo meterme a hacer carrera partidaria, ¿no?, ahí intentando, pero si la cosa está cerrada como está, ¿no?, creo que no es viable. Bueno, esos son algunos de los puntos de vista que quería proponer.
Sí, voy a proponer. Interrumpir un rato para tomar un café y un... Venimos en unos 10 minutos.
Todos estamos hablando sobre la democracia interna de los partidos políticos, y hay un tema que no hemos tocado, que es justamente el financiamiento público directo que según la ley debería otorgarse a los partidos. La ley lo dice, pero en la práctica no se da. Aparte de los vacíos legales que hay en esta norma, porque no especifica en sí quién tiene que darle, otorgarle a los partidos el financiamiento. De hecho, que es el Ministerio de Economía que tiene que dar a la OMPE el presupuesto, pero no especifica, por ejemplo, cómo la OMPE tiene que supervisar el gasto de los partidos políticos. Se entiende que es para capacitación y investigación, para formar líderes, para que se renueven, ¿no? Entonces, yo creo que, como dijeron ayer, las reglas no cambian la historia. Las reglas pueden ser muy buenas, pero quienes las ejecutan, quienes las obedecen, son las personas. Entonces, si los partidos políticos no tienen los recursos, los medios para capacitar a sus militantes, para convocar jóvenes, nuevos líderes, para renovarse, entonces creo que va a ser muy difícil que las reglas, las normas se respeten. Como recuerdo, pasó el año pasado para yo creo que lo recordarán todos, el año pasado, para las elecciones municipales, se supone que las reglas de democracia interna estaban definidas, y según las leyes electorales, después de convocarse un proceso electoral no puede haber modificación de estas. Recuerdo que dos partidos políticos de verdad se esforzaron por cumplir estas normas y eligieron incluso al 100% de sus listas de concejales mediante democracia interna, a pesar de que tenían la posibilidad de 20% a dedo. Ellos se esforzaron por cumplir las normas y eligieron al 100% de sus candidatos mediante democracia interna. ¿Qué pasó? Luego, una promesa electoral, después de ejecutarse la democracia interna de los partidos, de pronto surgió esto de la cuota de jóvenes, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Entonces, yo supongo que que bueno, los partidos deben haberse incomodado mucho porque ya estaban sus elecciones internas dadas, habíamos convocado a sus militantes, a sus afiliados, y de pronto, no señores, ustedes está bien, pero hay que sacarlos porque hay que poner el 25% de jóvenes. Entonces, ¿cómo queda ello? ¿Cómo queda ello? Y nadie, la verdad es que los partidos políticos no se pronunciaron. Yo no recuerdo que la OMP se pronunció, la OMP dijo, señores, ¿qué pasa? Estamos a poco tiempo de las elecciones y no se pueden cambiar las reglas porque la lista de partidos, la lista de candidatos nos afecta a la organización. Bueno, luego quedó ahí y los partidos, supongo, porque echa la ley, echa la trampa, no hicieron mucha bulla de esto porque, claro, supongo, como no decía la norma que tú tienes que alternar a los jóvenes en la lista, supongo que lo más fácil, a los últimos que tenían menos posibilidades, los sacaron y pusieron a los jóvenes. Pero de eso no se trata, ¿no? No se trata de eso, se trata de respetar las normas, y por eso yo creo que si de nada sirve que cambiemos las normas, saquemos otras, modifiquemos, eliminemos, si los partidos políticos no tienen gente cultivada, gente formada, gente con valores, ¿no? Entonces, de pronto el financiamiento público podría ser una forma de ayudarlos, siempre y cuando también se defina que debe ser una institución como la OMP la que fiscalice cómo se van a usar estos recursos, ¿no? Que sea para el fin, el objetivo de esto, que es la investigación, capacitación y el fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no?
Había esbozado una serie de temas, pero en vista de las últimas intervenciones voy a empezar por último. En principio, Ivonne, anoche nosotros sí fuimos los que tocamos el tema del financiamiento y el incumplimiento por parte del gobierno de la ley de partidos políticos, y más bien, a modo de crítica fraterna, la OMP no ha dicho una sola palabra públicamente con respecto a este tema, y más bien lo que ha dicho la OMP es determinados partidos políticos no van a recibir los financiamientos porque no han cumplido con presentar balance. Y el gobierno no ha dado ningún financiamiento, entonces, y además se le está exigiendo a los partidos políticos que cumplan una serie de requisitos que sí deben cumplirlo, de acuerdo, pero esa exigencia parece reflejar un desconocimiento de lo que significa en estos momentos mantener un partido político. Para mantener un partido político vigente se necesitan recursos, dejémonos de cosas, se necesita dinero, se necesita plata para mantener un comité, para mantener abierto un local, para darles una charla de capacitación, para buscar cuadros, para viajar al país, se necesita dinero. Y eso justamente fue lo que se previó cuando se discutió la necesidad de otorgar por parte del Estado recursos a los partidos políticos con tal de que sea el Estado el que después pueda ejercer una inspección, una supervisión de esos recursos, para que los partidos políticos no se endeuden o no dependan exclusivamente de determinados intereses políticos que luego, cuando lleguen a gobierno, tengan que ser devueltos esos favores. Luego, nos preguntamos, y siempre llegamos al tema de partidos políticos, ¿eh? Vamos a ir llegando siempre al tema de los partidos políticos. Y nos preguntamos por qué los jóvenes no entran a los partidos políticos. ¿Por qué la gente no hace política? ¿Por qué la mayoría de la población no gusta de la política? Porque la política es una cochinada, ¿no es cierto? Y yo no quiero embarrarme. Pues bueno, nosotros, desde nuestra diminuta tribuna, decimos, vengan a los partidos políticos. Aquellos que gustan criticar la actitud de los partidos políticos desde favorecísimas o favorables posiciones francotiradoras, entren a los partidos políticos, hagan la lucha desde adentro, así como nosotros invitamos a la gente a que no piense que la política es sucia, y porque no voy a ensuciarme, no entro a la política, jamás se va a limpiar si es que las personas honestas, si es que las personas honradas no entran a los partidos políticos o no entran a la política siempre va a tener ese reflejo, siempre va a tener ese espejo. Entonces, yo diría, invitaría a quienes critican a los partidos políticos
que busquen un partido que tenga cierta similitud e ingresen y hagan política desde adentro. Si es que realmente creemos en lo que estamos pregonizando, los partidos políticos, una de las piezas angulares de la democracia, bueno, fortalezcamos a los partidos políticos. Y por si acaso, aprovecho esta oportunidad, desde Nueva Mayoría, hablo a título de Nueva Mayoría, estoy autorizado ello, en el fujimorismo no todos somos antipartido. En el fujimorismo creemos que más allá de las lealtades a una persona o a un caudillo, está la lealtad con el país, está la lealtad con el Estado y está la lealtad con los valores. En tercer lugar vendrá la lealtad con las personas. Pero primero tenemos que trabajar por principios y valores. Eso es lo que preconizamos aisladamente en algunas oportunidades en nuestra circunscripción política. Pasando a temas directos, la reducción del periodo presidencial, la reducción del el periodo parlamentario y edilicio. Si tenemos, si concordábamos anoche que nuestros parlamentarios deben haberse demorado un semestre en leer la Constitución y poder digerirla, y quizás otro semestre en aprender el reglamento interno del Congreso para poder estar en algo, como dicen los muchachos, es decir, los parlamentarios o los políticos que llegan a una posición de responsabilidad como esta tienen un año para aprender a hacer política desde esos nuevos estamentos. ¿Les vamos a dejar un año y medio para que puedan hacer algo? Es decir, cuando están empezando a aprender a gobernar, ya los vamos a sacar. Podemos sacar muchas experiencias, pero también podemos acudir a Francia, cuyo periodo presidencial es de 7 años, y no podemos negar que ha tenido presidentes que han sabido gobernar el país. Entonces, volvamos a cuál es el problema, cuál es el tema de fondo. ¿Es el sistema? Yo aquí, un poco para seguir en tema de la polémica, yo no creo que el sistema se esté corrigiendo ni deteriorando. Sí, igual. Seguimos un ir y venir. Ya está, me atrevería a decir en algunos aspectos, por ejemplo, que estamos avanzando. Por ejemplo, en este ámbito no se ha tocado en momento alguno la necesidad de eliminar la Constitución Política del 93. Estamos hablando exclusivamente de reformas. Y eso es algo positivo, porque durante muchísimos años han estado hablando, hay que eliminar esta Constitución apócrifa, hay que eliminar esta Constitución que no sirve, etcétera, etcétera. Pero ya nos estamos dando cuenta que esta Constitución sí tiene muchísimos aspectos positivos, de lo cual nosotros sí queremos sacar la cara sobre aspectos positivos del gobierno, así como asumimos críticamente los aspectos negativos de nuestro gobierno, que ya está además en el tema de corrupción, cuantas veces lo vamos a censurar, y que aquellos que hayan delinquido que les caiga todo el peso de la ley, pero aquellos que trabajaron honradamente por su país, por un proyecto, tienen todo el derecho de seguir haciendo política. Y ese mismo derecho que ha sido ratificado en las urnas electorales, aunque escasamente, pero refleja un posicionamiento que tiene que ser respetado, y me parece que estamos dando muestras de amplitud democrática cuando podemos, y lo dije anoche, podemos expresarnos en estos ámbitos nuevos. De la academia, por supuesto, lo cual saludamos. Estamos también en contra de la renovación por tercios, pero, y como insisto, en el acortamiento del periodo presidencial. No es el tema los tiempos, el tema, como siempre, son las personas, y allí las personas tienen que tener un gran respaldo, y ese respaldo lo tienen los partidos políticos. Si no tenemos partidos políticos fuertes, organizados, no vamos a tener buenos líderes, porque no van a formar cuadros. el tema de fondo es, como siempre, educación. En el país, el problema de fondo es educación, la falta de educación. Y en el tema, en el sistema político, es la falta de educación política. Lo dejo ahí.
¿Cómo una renovación de parte del Parlamento, sea porque el calendario lo establece o sea porque corresponde a ese tercio nomás la elección, ayuda a que, por ejemplo, el electorado pueda decir en este momento, cuando han pasado 2 años de un gobierno, voto en contra de la lógica del gobierno o a favor de la lógica del gobierno, y eso genera un cambio político? Aquí hay un punto de partida detrás, que es el mismo el que llevó el año 83, que estableció el que el ganador tiene mayoría absoluta. Cuando vemos el caso de Ilave, un alcalde con 17%, 17.5, tiene la mitad más uno. Obviamente, al día siguiente de juramentar, ya estaba en proceso su vacancia y en proceso toda la crisis. Pero aquí hay varios elementos en la discusión. Si tienen que ir juntos o si tienen que tener un periodo distinto, son alternativas, o si tiene que haber una parte, un tercio, la mitad que se renueva. Creo que hay que discutirlo en la lógica de que el electorado necesita expresarse más rápidamente. Yo recuerdo cuando Alfonso Barrantes ganó la elección de Lima. La campaña la habíamos hecho, esto es un plebiscito. ¿Cuál era el marco? Belaunte había ganado con 1 millón, su oferta central, 1 millón de empleos. Pero el año 82 viene todo el conjunto de presiones internacionales para el pago de la deuda. Y se va eso al demonio, ¿no? El niño y no sé cuántas cosas más. Entonces, obviamente había una reacción ciudadana. Si ese voto no hubiera sido municipal, que obviamente no tenía nada que hacer con el asunto, sino hubiera sido del Parlamento, eso hubiera tenido que llevar a concertar determinados cambios. Pero es que a eso se le tiene pánico. Acá siempre la idea ha sido, el que no tiene mayoría, golpe. Pero hay que examinar esas coyunturas en la historia, porque no es mecánica la situación de golpe. Y de hecho, ya tenemos 2 gobiernos donde no hay la mayoría absoluta y ha caminado. En el caso de los gobiernos locales, yo quiero poner un ejemplo. Yo he visto el funcionamiento en Argentina y en Colombia de gobiernos locales donde el Consejo Deliberante es deliberante y no se mete a la municipalidad. Esa idea de que cada regidor es un alcalde frustrado funciona. Miren, cuando yo llegué a la Municipalidad de Lima como teniente alcalde, hice una reunión con los principales funcionarios que había del gobierno anterior y los regidores de mayoría. Y nos dijo uno de ellos, miren, ustedes no tienen poder ejecutivo, pero ustedes tienen la capacidad de normar hasta cómo se sienta el alcalde en su silla. A carachuri, eso es más peligroso. Porque nadie acepta esa relación, sobre todo si estamos hablando no de leyes generales, ¿no? Estamos hablando de normas específicas. Con ese ojo, cuando hice estas visitas, yo me pregunté mucho por las atribuciones que tenían. Y los consejos tenían básicamente 2 atribuciones. Una, si quieren ustedes, monopólica: aprobar el presupuesto y los cambios que se quieran hacer. Ellos eran una expresión de la ciudadanía para decir, yo quiero esta obra o esta obra. Si le metemos ahí la lógica de un presupuesto participativo, podría eso tener enorme proyección. y la otra eran algunas funciones de fiscalización más parecidas a lo que acá tiene la Contraloría, pero no entraban en una serie de detalles con esas generalidades y ambigüedades que están en la ley. Y entonces la posibilidad de choque es más, muy difícil, porque en primer lugar el alcalde sabe que tiene que conquistar esos votos si quiere hacer tal obra, pero también sabe que el pueblo convocado por él puede presionar por tal obra. O sea, hay reglas, hay canales para hacer las cosas, no hay confusión. Yo siento que acá algo de eso hay que hacer. En el caso del nivel regional, ayer escuché una crítica a una cosa que yo he defendido en el Congreso. Es importantísimo el que cada provincia tenga una persona en ese consejo, porque la descentralización es de rey a paje. O sea, si nosotros simplemente nos limitamos a la relación Lima-provincias, allí se va a generar otra cúpula. Yo no, esto lo quiero decir también para el tema de los partidos. Algo tenemos en la sociedad peruana que es una tendencia sistemáticamente oligárquica, sistemáticamente argollas, y ese es el tipo de cosas que tienen que buscarse romper. Y en el caso de los partidos, el esquema viene a ser el mismo. Yo ahí quiero distinguir una cosa. Yo cuestiono el voto preferencial, pero no creo que el voto preferencial, por ejemplo, es el responsable de lo que pasa en los partidos. Sí creo que ha acentuado la crisis de los partidos. ¿Pero por qué? Porque eran ya estructuras muy debilitadas. Más aún, ¿por qué el gobierno militar pone el voto preferencial? Porque alrededor de los generales que dirigían, lo que encontrábamos es un conjunto grande de gente frustrada que se tuvo que ir de su partido. Y encontramos gente que salió del APRA, gente que salió de la Democracia Cristiana, gente que salió de Acción Popular, de todos los partidos de esa época, que habían tenido cada uno de ellos el combate con el caudillo que corresponde. Porque en el fondo la sociedad peruana sigue siendo profundamente caudillista, y lógicamente un caudillo genera otro caudillo, porque es el comportamiento colectivo el que está metido en la lógica del caudillo. Más aún, hay gente que no puede actuar sin caudillo, necesita el caudillo. Entonces creo que ahí hay un elemento que, no por ser explicativo, debemos dejarlo fuera. Probablemente se necesitan procesos intermedios que ayuden, y creo que no pueden ser procesos dubitativos, tienen que ser procesos imperativos. ¿Por qué la ley de partido dice eso? Yo he tenido bastante que ver con esa ley, no solamente tengo proyecto original, sino como presidente de la comisión dejé el dictamen y como presidente del Congreso dirigí el debate. Pero ¿qué hay ahí de por medio? Ayer se ha dicho una parte, alguien ha contado lo que pasó en un partido a raíz de la aplicación de esa ley. Lo que no ha contado es que ese mismo partido fue el que en un momento determinado casi bloquea el diálogo y dijo: si no se incluye esta ventana abierta, yo no soy parte del consenso. Y necesitábamos en ese congreso que hubiera consenso para que hubiera ley. O sea, la ventana que permite que en este momento todos usen la vía del congreso, la asamblea o lo que sea, donde se digita o donde a las 3 de la mañana se chantajea y no pasa nada, eso estaba cerrado en varios de los proyectos que presentamos individualmente y se abrió. Pero hay muchas otras cosas que han sido abiertas desde fuera. Por ejemplo, el tema del financiamiento, que es crucial. Fue un debate, la parte más dura del debate en el Congreso, porque siempre había un sector que, pensando en los medios, decía: esto es una barbaridad. Pero yo he visto después de eso, a raíz de las campañas en varios diarios, a dos congresistas que habían presentado proyectos de ley sobre financiamiento de partidos cambiar de posición. Es decir, ni hablar, eso es una barbaridad, es usar la plata del Estado para fines privados, etcétera. El problema es que también hay una lógica el Parlamento es una institución que está sometida a escrutinio público todo el día, sobreexpuesto cada uno. Y muchos llegan a pensar pues que lo que tienen que hacer es simplemente pensar como el medio de comunicación, a ver si con eso lo levantan. Bueno, estas son cosas que hay que tener en cuenta, porque sí, lo que hay que tener en cuenta es que hay gente con razones probablemente de poder o del espacio de poder que prefiere, que está combatiendo esto. Pero este punto, que es polémico, necesita una presentación a la ciudadanía, porque la alternativa es muy simple: no hay dinero si uno no se aferra a alguien que lo tenga, y ese alguien que lo tenga cobra, como tú has dicho, evidentemente. Y esto, sin embargo, es el punto más debatido, con argumentos de otros lados, porque por ejemplo los partidos europeos que tenían, pues yo he visto en España y en Francia locales de partidos que son edificios de burócratas, porque tienen todo financiado, además en función del triunfo electoral tienen una tajada mayor. Entonces eso se ha graficado en contra, porque también ha sido usado en esos mismos partidos y en otros, en muchos ejemplos, como una manera de perpetuarse, o sea, de cerrarle la puerta al que esté entrando. Sin embargo, todas esas cosas pueden ser normadas diferentes, o sea, no tiene uno por qué repetir. ¿Acaso lo que se ha puesto es mínimo? Es simplemente un recurso para lo que es programas y capacitación, pero que son dos herramientas fundamentales si queremos que se eleve un poco la calidad. Quería hacerles esta introducción porque incluye los cuatro puntos que se han visto. No he tocado solamente el de periodos, pero ustedes mismos han planteado las alternativas. Ahora sí ofrezco la palabra. Uno, dos, tres. Ya, hasta ahí. Recuerda mi cabeza. Adelante.
Tiene que ser que cuando intervengan digan el nombre de la institución.
Así, por favor. Se está grabando y después, al desgrabar, no vamos a recorrer.
Sí,
nombre de institución.
Sí, nuevamente Carlomagno Salcedo de la OMPE. Era para hacer fundamentalmente una acotación sobre este tema de el rol de la OMPE en el asunto del financiamiento público directo, ¿no? Y si bien es cierto, de repente no había un protagonismo excesivo a nivel de medios de comunicación, es justo decir de que la OMPE ha hecho en todo momento las gestiones necesarias para obtener este financiamiento, ¿no? Está incluido dentro de los presupuestos institucionales, se manda al MEF, etcétera. Pero en la medida de que el gobierno aduce, ¿no?, en la medida que el gobierno aduce que efectivamente tiene pues una norma, que es la segunda disposición transitoria, que superdita a la disponibilidad presupuestaria, y en realidad nunca va a haber en teoría disponibilidad presupuestaria, porque siempre las demandas de todos los sectores van a ser más que lo que el Estado puede dar, porque todo el mundo pide. Entonces, y ya el gobierno anunció públicamente su voluntad política de no ceder. Entonces, lo que la OMPE ha hecho, por otro lado, también es los trabajos de coordinación parlamentaria del caso que hacen las instituciones para modificar esa norma. O sea, la solución es derogar esa disposición. O sea, así de simple, porque si no existe esa disposición, el gobierno ya no va a tener ninguna excusa, porque ya es de verdad imperativo. Entonces, esto es una cuestión y que sería importantísimo, ¿no? Porque si coincidimos en que sería deseable de que el financiamiento público, ¿no?, sea utilizado por los partidos. Pero una cuestión adicional también, y que tiene que ver, por ejemplo, con los partidos. Hace un tiempo ya se ha empezado a emitir un mecanismo indirecto de financiamiento, que es la franja, el espacio en medios de comunicación en periodo no electoral, ¿no? Sin embargo, estamos viendo de que muy pocos partidos lo están utilizando. O sea, vemos cómo los partidos a veces tienen derechos allí, pero no los quieren utilizar. Es más, existen muchos partidos, estoy seguro, que no les interesa utilizar el financiamiento público directo. No les interesa porque ello trae como correlato el que se vea menoscabada su posibilidad, ¿no?, de centrar su financiamiento en lo privado, y todos los manejos que sabemos que siempre ha estado vinculado, ¿no? Sí.
Bajo del partido de mayoría. Efectivamente, solo han sido tres los partidos, me parece, Acción Popular, PPC, y no recuerdo el tercero, los que, y Somos Perú, los que utilizaron esa franja. Es que justamente, además de los requisitos técnicos que establecía la franja,
que necesitaba una mínima inversión de $500. Si yo tengo $500 para pagar mi local y
necesito $500 para un spot, prefiero pagar mi local, no tengo otros $500. Entonces solamente aquellos partidos políticos que tienen la posibilidad económica, estamos hablando de esa realidad político de los partidos políticos, esa es la realidad, no tenemos dinero, por eso no han ido a los spots gratuitos.
En todo caso, esos son los costos pues de producción elemental. En todo caso, sí, el ejemplo demostraría pues el nivel de precariedad en la que están las organizaciones, ¿no? Que no puedan tener los recursos para poder armar un spot. Es más, la propia ley establece, no lo olvidemos, de que el Estado puede proveer de todo, de los estudios, de los equipos, también de manera sin ningún costo. Entonces, tampoco están utilizando ese derecho. O sea, podrían no utilizar los $500. O sea, podrían no invertir los $500, ¿no? Si es que se utiliza la ley. No, sí, eso está en la ley. Eso está en la ley, simplemente que no se utiliza. El otro, saltando este tema del financiamiento público directo, es simplemente una acotación muy breve sobre esta lógica de vincular gobernabilidad con tener una mayoría. Y creo que es una lógica absolutamente errada, ¿no? Yo creo que en este conflicto de representatividad versus gobernabilidad debemos romper esa dicotomía porque es falsa, porque en realidad no puede haber una real gobernabilidad social institucional, ¿no? Más allá de controlar un órgano concreto, si es que no hay una representatividad, es decir, si los ciudadanos no sienten que sus representantes efectivamente los están representando, o si el Estado efectivamente responde a sus expectativas. O sea, el tema es mucho más de fondo en realidad. En esa medida, por ejemplo, esta norma del premio a la mayoría se aprobó bajo el supuesto de que eso iba a dar gobernabilidad. Sin embargo, lo que hemos visto en muchas realidades es de que esa gobernabilidad del Consejo Municipal, por ejemplo, implica una situación caótica en la relación con el pueblo, ¿no? O sea, podrán controlar la votación en el Consejo, pero en la relación con el pueblo están pésimamente. O sea, en realidad no es una gobernabilidad. Y coincido perfectamente en la idea de que habría que eliminar este premio a la mayoría, porque es una distorsión grave, además, y flagrante, que yo creo incluso viola la Constitución. Porque en nuestro régimen constitucional, la votación por listas es proporcional, no es mayoritaria. Y el sistema de primera a mayoría, en realidad, es un sistema mayoritario con rasgos proporcionales. Pero es más mayoritario que proporcional, ¿no? Y en este tema de la elección de los miembros del Consejo Regional, también coincido con la propuesta de que tiene que ser una elección en cada provincia. Yo recuerdo que cuando ingresé a trabajar a la OMPE, conversando con algunos compañeros, esto era un tema que no había, la posición en todo caso era que no debería haber una votación a nivel de cada provincia. Yo sostengo de que cada consejero debería ser elegido por provincia, uninominalmente, ¿no? Puede ser ¿por qué? Porque actualmente la relación que existe, por lo menos bajo el régimen actual, es básicamente, ¿no?, un consejero en cada provincia, salvo en Moquegua o los pocos departamentos que tienen solo tres provincias, por ejemplo, en el cual cada provincia podría tener dos o tres consejeros. Pero debería ser a ese nivel, que es la única manera de garantizar de que efectivamente la provincia sienta que tiene un representante en el consejo. O sea, no hay otro mecanismo. O sea, el mecanismo por lista a nivel del departamento no sirve. Ahora, evidentemente eso implicaría, ¿no?, que la organización del proceso, el diseño de las cédulas, ¿no?, sería un poco más complicado, pero bueno, para eso está el organismo electoral. Y para finalizar con este tema de la simultaneidad, ¿no?, la simultaneidad de las elecciones, también considero de que es oportuno romper esta simultaneidad, porque efectivamente esto va a favorecer el hecho de que se entienda de que la elección parlamentaria o el parlamento es algo distinto y no accesorio a la presidencia. Yo recuerdo la experiencia esta a propósito de la cédula presidencial. Como ustedes recordarán, si siguieron el proceso, OMPE inicialmente propuso la idea de separar la cédula presidencial de la congresal, ¿no? Se sabía en ese momento que quizás iba a generar reacciones en los partidos, como que ocurrió, porque efectivamente estaba muy vinculada en la cultura política, y lo está esa idea, ¿no? O sea, de que el Congreso pues es accesorio, es arrastrado por la presidencia. Y la idea de OMPE es decir, oye, un momentito, son dos elecciones distintas. Y una manera de orientar al ciudadano en ese sentido es separando la cédula. Porque todo es separado, ¿no? O sea, ya no hay esta vinculación, ¿no?, en el momento del voto. Lamentablemente, la interpretación que tuvo el organismo jurisdiccional fue ilegal, porque no existe norma alguna,
ni en la Constitución ni en la ley que diga de que la cédula tiene que estar junta, ¿no? O que tiene que ser única en el sentido de que no todas las elecciones de una elección simultánea tienen que estar agrupadas. Eso no está en ninguna parte, eso no tiene ningún sustento. Ahora, evidentemente, quizás hubo un problema de la relación institucional con las organizaciones. O sea, el problema estuvo más a nivel de... Pero a nivel de sustento técnico, creo que la posición de la OMP era acertada, ¿no? Porque el voto de arrastre no es un derecho. O sea, no la Constitución no dice no es. Es simplemente una realidad que ocurre y que la cultura política que prioriza al caudillo presidencial, ¿no?, ha hecho que se consolide, pero eso es lo que también habría que romper, ¿no? Es todo.
A modo de agregado, el tiempo fue el problema. Se avisó escasamente, faltando pocos días para el cierre, y se avisó que iban a ser las cédulas separadas, cuando teníamos toda una costumbre de tener en la misma cédula. Esa fue la cortedad del tiempo, fue lo que hizo que los partidos políticos protestaran.
Debería haber una norma que, tanto para la ley como para normas menores, dijera, a partir de la convocatoria o a partir de 3 meses antes, 5 meses antes, ya no se puede cambiar, porque si no es un...
Mi intervención tiene a ver con lo que es el financiero de partidos y con lo que es
el destino que se le da a este, ¿no? Efectivamente, la política sí importa. Y si nosotros vemos la realidad de los partidos políticos en el Perú, podemos ver que estos... tienen un mecanismo de apertura solo próximos a un periodo de elecciones, y aparte no se puede comprobar la vida partidaria de estos, porque ayer por ejemplo dijeron que una profesora mandó a preguntar sobre a sus alumnos cuántos comités tenían los partidos en Lima y encontraron que era difícil determinar eso. Ante esta realidad que tenemos sobre los partidos políticos, un punto importante es la educación política de los partidos. Entonces, en esta medida, lo que quiero decir es los partidos deberían hacer alianzas con las universidades, y por otro lado el financiamiento de los partidos políticos, si bien se determina que se dé, esto no dice qué porcentaje se va para campañas y qué porcentaje se va por educación. Entonces, considero que se debería determinar un porcentaje dentro del financiamiento para educación, ¿no?
La base del debate tiene que ser la reforma en los gobiernos locales, en la manera en que se elige el gobierno local. Porque vamos a imaginarnos, pues, esto como una pirámide, siendo la elección del presidente, pues, la punta. La base son los gobiernos locales, y si no se corrige eso, va a ser más difícil. O sea, mi propuesta, y evidentemente y probablemente además esté equivocada, yo sí creo que a los regidores se les debería escoger. O sea, deberías ir a elecciones para escoger tu alcalde y escoger tus regidores. Y de alguna manera tienes a quién ver cómo... Porque efectivamente es mucho más fácil entender... O sea, lograr acercarte a un alcalde, y mucho más fácil a un regidor que a un presidente o a un congresista. Entonces, sí creo que la base de la reforma debemos empezar por los gobiernos locales, en mi opinión. Nada más. Mali del Pomar.
Pero, perdón, no les dije que también debía haber expuesto como estudiante de la maestría. Pero no sé si es que no lo veía por chato o si estaba muy lejos. Adelante.
Tu nombre y tu institución. Piero Corbeto. No comprometo a mi institución con... No comprometo a mi institución con mis comentarios. Durante el gobierno de transición, determinados grupos políticos levantaron una bandera que tenía básicamente como discurso grueso: toda reelección genera corrupción. Bajo esa premisa, determinados grupos políticos también acordaron modificar la Constitución e impedir una reelección presidencial inmediata. Y ese criterio básicamente lo hemos mantenido, y en fin, el tema de la reelección ha salido de la agenda pública. Y yo sí quisiera volver al tema de la reelección como parte de la agenda pública, porque si bien nos hemos puesto básicamente de acuerdo en que no existe reelección presidencial, y habiendo una gran preocupación por los gobiernos subnacionales, ¿por qué no manejar también la posibilidad de que no exista reelección a nivel de gobierno subnacional también? Si nos remitimos a informes de defensoría y vemos cuáles han sido los problemas sociales y locales, muchos de los cuales han estado directamente referidos a problemas de autoridades reelectas. Entonces nos podemos percatar que si existe un discurso respecto a que toda reelección genera corrupción, y de otra parte tenemos movimientos sociales de protesta, climas, ayer dije preinsurreccionales, pero fue un poco criticado, un poco duro, climas de efervescencia política radical, para llamarla de otra manera, en determinadas localidades, y esto es alimentado por reelección de autoridades locales o regionales, ¿por qué no evaluar también la posibilidad que si se impide la reelección presidencial, si ese criterio funciona para el presidente, ¿por qué no funciona también para autoridades de gobiernos subnacionales, llámese presidentes regionales o alcaldes? No quiero llegar al extremo mexicano donde los parlamentarios tienen prohibida la reelección, pero porque no es una... ¿no? A la misma Cámara, así es. Pero además eso viene por otra tradición, y era un partido hegemónico, y ya no eras congresista, pero el PRI te colocaba pues de gobernador, en fin, ahí había unos premios por determinados comportamientos. Pero sí creo que si se mantiene un criterio para presidente, debería ese replicarse en todas las instancias de gobierno ejecutivo, llámese presidencia regional o alcaldes. No tienen manejo presupuestal, no definen gastos, no tienen poder ejecutivo, es básicamente dar leyes. Esa sería la única excepción, ¿no? Porque si no nos vamos al extremo mexicano, que hay críticas en mismo México porque los parlamentarios no sean reelectos. Pero no lo planteo para el Parlamento, lo planteo para el caso de alcaldes y para el caso de presidentes regionales.
Okay. Primero un tema sobre lo del financiamiento, que me es un tema muy cercano, porque fui el primer gerente encargado de ese tema en la OMPE, y sé, por lo tanto, de primera mano las limitaciones que tiene la ley, pero también las posibilidades que, aun cuando con limitaciones tiene esa ley, existen para el organismo encargado de supervisar. Y debo decir, y debo coincidir, con que la OMPE, y no es la OMPE, sino básicamente las personas directamente encargadas de ese tema, pues no han hecho su homework todo lo bien que deberían haberlo hecho. Porque la razón por la cual el gobierno se negó a dar el dinero para el financiamiento directo, no adujo razones presupuestales. No dijo que era que porque no había disponibilidad presupuestal. ¿Cómo iba a decir eso con el tremendo superávit y todo el crecimiento y toda la cosa que está habiendo? Nunca dijo eso, esa no fue la razón. La razón que dijo, y de una manera absolutamente leguleya y mentirosa, es que la ley no precisaba cuál iba a ser la ventanilla por la cual los partidos iban a pasar a recibir la plata. Ese argumento se dio cuando la misma ley, para temas como este, facultaba a la OMPE a reglamentar. Ese es un tema absolutamente nimio, que no tenía por qué estar en la ley. Lo que la ley decía con claridad era la obligación del gobierno, del Estado, para dar financiamiento directo a los partidos a partir de un determinado año. Ese año era el 2007, que era el año siguiente a la primera elección general en la cual estaba vigente la ley. Ese año era el 2007. No sé quién, no sé si el presidente o el ministro de Economía, me atrevería a decir que no fue el ministro de Economía, dijeron, ¿cómo hacemos para no darle? Es que no dice la ley por qué ventanilla pasan a cobrar. ¿Y por qué razón? porque pues, como la política no es para los ingenuos, ¿no es cierto? ¿Por qué le vamos a dar plata a los opositores? Simple, simple. Pero ¿cuál era el organismo dentro de la estructura del Estado que tenía, uno, que conocer la ley? Segundo, que defender la ley. La gerencia y supervisión de fondos partidarios de la OMP y la jefatura de la OMP. ¿Sí? Sencillo. Pero se mezcló una mezcla de desconocimiento de la ley, porque yo escuché a las autoridades de la OMP mencionadas que efectivamente había ese vacío en la ley. Ningún vacío, señores. Ningún vacío. El reglamento de la OMP, aprobado por la propia OMP, con la firma, vía resolución número tanto que no me acuerdo, de la persona que aprueba las resoluciones de la OMP, decía que era la OMP, pidiendo el presupuesto ante el Ministerio de Economía, y recibido ese presupuesto, el que le entregaba la plata a los partidos. O sea que la oficina no solamente no conocía la ley, no conocía su reglamento, y no solamente no defendió la ley, sino que no defendió su reglamento. Entonces, este es un tema que tiene como fondo el tema de cómo se elige a los responsables de organismos tan importantes como estos, que tienen como función velar por el cumplimiento de la legalidad, entre otras cosas, sobre partidos, sobre sistemas electorales. Entonces, ahí entran a tallar, para terminar este punto, los cálculos de estas propias autoridades respecto a cómo puede ir la reforma del sistema de los organismos electorales, que como es aprobado por el Congreso, ¿no es cierto?, no se quiere chocar con las bancadas a partir de defensas de la ley que pueda erizar a estas bancadas mayoritarias en el Congreso. Esa es la razón por la cual o no se tiene mucho interés en conocer el fondo y la forma de la ley, o en defender la ley como debiera ser defendida. Porque aquí no solamente hubo un problema con la OMP, sino con el propio Jurado Nacional de Elecciones, una de cuyas funciones centrales atribuidas por la ley es velar por el cumplimiento de la legalidad sobre partidos. Si la OMP no cumplió, el jurado debió haberle llamado la atención a la OMP. Pero como también está interesada en no quedar mal parada luego de una eventual reforma de los organismos electorales, pues ambos incurrieron en un silencio estruendoso sobre el tema, ¿no? Y no solamente sobre esos asuntos, sino ha habido una serie de asuntos que en materia de financiamiento partidario y las leyes y las normas que habían al respecto, ha habido indicios, no solamente indicios, evidencias, pruebas de que los partidos infringieron la ley en el manejo de los tiempos de contratación de la publicidad en los medios. Había un candidato a presidente, felizmente no sacó ni el 0.0.1%, creo, que tenía una hora casi diaria para avisaje en un solo canal. El señor Salinas, si quieren que les diga el nombre completo, tenía un programa completo todos los días, una hora, y la ley decía que nadie puede contratar más de 5 minutos por medio y por día. Y así, una revelación que se hizo de un señor jubilado que no tenía un sueldo ni de seguramente 300 soles al mes, que apareció dando 30.000 o 50.000 soles a un partido. Hubo la información periodística. El organismo encargado de supervisar, el funcionario encargado de supervisar, lo que dijo es que no, nosotros no podemos investigar. Lo que podemos hacer es decir la información que nos alcanza el partido está bien o no. Es decir, si 1 más 1 es 2, si 1.5 más 2.5 es 4, es decir, si todo cuadra, ¿no? Entonces, ahí hay un problema y, bueno, quizás he dado demasiado tiempo a este tema, pero es que creo que era bueno compartirlo, porque algunos detalles de esta minuciosidad a veces se nos escapan a una buena parte, ¿no? Bueno, elecciones municipales en distritos pequeños. Hice una investigación al respecto, publicada por la OMP, sobre los problemas de violencia que habían en estos distritos, ¿no? Efectivamente, una buena parte, no la mayoría, pero una buena parte de los distritos donde se producían incidentes de violencia eran distritos en donde los alcaldes iban a la reelección, ¿no? Pero no eran cualquier tipo de alcaldes, eran verdaderos caciques locales que provocaban mucha polarización dentro de sus circunscripciones, porque por una parte ganaban adeptos, pero por otra parte generaban mucha resistencia en la otra parte del distrito. Y esto creaba una polarización que después, por otra serie de razones, derivaba y terminaba en violencia, ¿no es cierto? Pero había problemas que ayudaban a ese cacicazgo, problemas de legislación. El hecho de que la legislación de elecciones municipales decía una cosa verdaderamente surrealista en relación al mal uso de los fondos del municipio, o sea, para el uso partidista de los fondos de la municipalidad, el presupuesto de la municipalidad, no establecía, la única sanción que establecía la ley, y creo que no ha sido modificado todavía, la única sanción que establecía la ley era que el transgresor, ¿ya?, el malversador, que eventualmente puede ser hasta delito penal, tenía que devolver el dinero mal usado. Esa era la gran sanción que establecía. O sea, que prácticamente la ley lo que hacía era darle un préstamo. ¿Sí o no? Eso es lo que estaba haciendo la ley. Darle un préstamo al cacique y con la única condición de que devuelva después y sin intereses, efectivamente. O sea, una maravilla de legislación. O sea, y obviamente eso hacía de que cargaban con las camionetas a los hombres de su campaña, repartían los bienes de la municipalidad como si fueran propios para su campaña. Como esto estaba muy lejos de Lima y del Congreso, pues nadie se daba cuenta hasta que se incendiaban los locales de votación, ¿no? Entonces, ese es un primer asunto. No sé si habrá sido finalmente modificado ya esa... esto, lo que estoy seguro es que no se han establecido sanciones fuertes para el caso de malversación de fondos con propósitos electorales en las municipalidades, ¿no? Y eso debería incorporarse. Otra cosa que pude notar es que cuando hay circunscripciones pequeñas, el método de elección, es decir, de gobierno representativo, es decir, la democracia que conocemos, partidos que compiten, presentan listas, hay un resultado, el ganador sea por mayoría en este caso o proporcional en otro caso que pudiera establecerse de aquí en adelante, se lleva todo el gobierno y tiene una cierta libertad de actuación en su gestión. Ese sistema, tuve la sospecha, tengo la sospecha, casi la convicción, que no es conveniente. Porque para circunscripción pequeña polariza, divide. Porque como son muy pequeñas, estas circunscripciones están acostumbradas a resolver sus diferencias por la vía de asambleas, ¿no? Que para ellos no es gran problema, como son pequeñas circunscripciones, con pocos ciudadanos, se hace la asamblea. Y aunque no vayan todos, tiene un nivel de representatividad. Y se quedan a discutir hasta las horas que quieran, hasta que salgan con un acuerdo, porque para ellos es muy importante el tema de la cohesión, de la unidad, de la comunidad, y que no se parte, ¿no? Es la manera como funcionan comunidades pequeñas en una serie de sitios en todos los días, cuando se reúnen para discutir los temas de la comunidad. Pero cuando viene el tema de la democracia competitiva, representativa, como surgen las listas. Y como no hay el desarrollo de una ciudadanía occidental, liberal, del ciudadano individual que implica, que está asociada al tema de la democracia representativa, las diferencias se convierten en temas no de pluralismo, sino de facción, de Montescos y Capuletos en pequeñas veronas que terminan luego en violencia. Entonces, yo creo que hay que, por eso tengo la sospecha, sería necesario investigar más, que para circunscripciones tan pequeñas, el método de la democracia representativa más bien polariza y divide, ¿no? Y termina agrupándose no tanto alrededor de programas respecto a qué hacer con la comunidad, sino a vínculos de familia, parentesco, padrinazgo, compadrazgo, Montescos y Capuletos, ¿no? Y termina luego en una gran bronca, porque con el agravante de que la elección la gana el que se lleva la mayoría, se lleva todo. Entonces hay un ganador absoluto y un perdedor absoluto, y luego vienen pues estas violencias que pueden ser pintorescas vistas desde lejos, pero son, pueden ser terribles si uno vive ahí. El tema de gobiernos regionales y el tema de, efectivamente, estos consejos tal como están no funcionan, no representan. O sea, hay el caso de que, no es cierto, todos lo sabemos muy bien, un departamento, una región con menos población tiene consejos regionales más numerosos que otra región con más población, ¿no es cierto? Y eso crea problemas de conexión con ciudadanía. Sería de la idea, propondría que se evalúe la posibilidad de establecer algo más parecido a parlamentos regionales, con un número mínimo de integrantes que dé, pues, como para que se dé una discusión verdaderamente representativa de los grandes temas de la región. Esto se puede combinar entre una especie de elección proporcional y elecciones por representaciones de provincias, pero el tema es que tal como está, esos consejos pintan poco, ¿no? Y es un problema porque ya hemos visto que hay una verdadera temática regional, hay verdaderos debates regionales que no están siendo canalizados por estos consejos regionales, y por eso es que el papel protagónico en estos conflictos ya no lo juegan estos consejos regionales. Lo único que aparece ahí de la región es el presidente, sino más bien estos frentes de defensa, cuyo radicalismo es innegable, pero cuya representatividad es cuestionable. Su capacidad de movilización probablemente por ahora es fuerte, pero de ahí en más, ¿qué van a hacer? Y los parlamentos regionales tendrían que tener un nivel de configuración que permita canalizar esa conflictividad regional. No es el caso hoy en día, ¿no? Último punto, que es el tema, ayer Fernando hablaba de los tiempos y de los plazos, ¿no es cierto? Y yo lo quería vincular al tema de la efectividad o el efecto de la propuesta de reformas en el contexto concreto actual. Quisiera señalar que, repetir, mejor dicho, lo que manifesté ayer, de que uno puede apreciar en el actual Congreso que hay una tendencia a aprobar reformas en el sistema electoral, en el sistema político, en relación a la configuración del Congreso, pero que tienen una coherencia, que es de que marchan a cerrar más el sistema político. Es decir, el Senado con el distrito único cierra, elitiza. La eliminación de la obligatoriedad del voto también cierra. Se ha dicho, se ha argumentado, esta es una de las cosas, pues, que Carlomagno decía, a veces se afirman cosas sin mayor sustento, se especula sobre probables efectos sin ninguna prueba. Los que han defendido la eliminación del voto obligatorio y el establecimiento del voto facultativo dicen que eso va a fortalecer también a los partidos. ¿Por qué, dicen ellos? Porque obligaría a los partidos a hacer más activismo en la gente para obligarlos a ir al voto. Esa es una ilusión, en el mejor de los casos, muy ingenua, y en el peor de los casos es pura malicia, porque los propios partidos saben que no lo van a hacer, están acostumbrados a trabajar así, no lo van a hacer. Entonces, para lo único que serviría esto es para producir, como en Colombia, elecciones con apenas la mitad del electorado o menos votando, y dejando sin voto o dejando sin canales de voto y de enganche con el sistema político básicamente esas poblaciones donde hay conflictos, ¿no? Y yo también veo en la probable, en la propuesta del más o menos que sería coherente con esto, la eliminación del voto preferencial sin democracia interna en los partidos. Entonces, no hay que descartar la posibilidad de que de un paquete de reformas así planteado, en donde hay, por un lado, propuestas que abrirían más el sistema político, que acercarían más el Congreso a la ciudadanía, finalmente el actual Congreso termine recogiendo solamente aquellos que sean compatibles con esta línea de cerrar más el sistema político. Es decir, de que pueda terminar siendo este paquete de propuestas una especie de legitimidad para propuestas que más bien cierren el sistema político, descartando aquellas otras que más bien llevan a abrirlo. Por lo cual, diría que pensando en concreto en este Congreso o en los posteriores, la propuesta enfatice, priorice, luzca, defienda, ponga más pasión en aquellas propuestas que van más bien a abrir el sistema político más, a incrementar la representatividad, a acercar más a la ciudadanía al Congreso, porque creo que esos son los temas que los congresos realmente existentes van a resistir, van a tratar de bypassear. A Carlos Reina, por disculpe.
Juan Chaput.
Vamos a descontarle 10 minutos porque mañana es el examen de ingreso, por tanto, por excepción estamos reunidos acá, a la una se cierra todo, y para no tener que ir corriendo o que nos vengan a sacar, vamos a quitarle 10 minutos, por tanto nos quedan 50 minutos. Voy a pedir que las intervenciones sean breves para que podamos sintetizar luego.
Gracias. Primero quisiera comentarle a mi amigo Javier Ocampo que el hecho que no hayamos tratado acá el tema de la Constitución del 79 no implica que estemos de acuerdo o en desacuerdo con ello, ni con la del 93, sino que no es el escenario y tampoco es el tema. Luego, yendo al tema específico del periodo parlamentario. Yo sí considero de que es necesario reducir el periodo parlamentario. Utilizar como justificación el hecho de que los parlamentarios recién empiezan a aprender el reglamento del Congreso o el modus operandi parlamentario en los primeros 6 meses significa aceptar públicamente que no hay vida en los partidos políticos. Es en los partidos políticos donde se tiene que capacitar en la función política a todos los militantes. Yo particularmente, en mi partido me reúno con un conjunto de jóvenes, les enseño el reglamento del Congreso, simulamos asambleas legislativas, dividiendo al escenario entre oposición y oficialismo para tratar de sacar adelante políticas públicas. Si eso no se hace en otros partidos, eso demostraría con claridad de que lamentablemente todas aquellas acciones que tienen que ver con la función política y que hoy no se hacen, han contribuido a debilitar el sistema de partidos. Por otro lado, si al Congreso llegan personas invitadas, si llegan personas elegidas a dedo, si llegan personas que no han tenido una militancia activa, si llegan personas que de una u otra forma han logrado su accesibilidad simplemente porque lo ha decidido la cúpula partidaria, es parte de toda la enfermedad que está afectando al sistema de representatividad, al sistema político. Hay en la actualidad una serie de leyes que se contradicen entre sí y que afectan este proceso de representatividad. Tenemos la ley de género, que obliga a cumplir con una cuota femenina a los partidos políticos, a pesar, y esto con respeto de todas las damas acá presentes, a pesar de que en muchos casos las damas no pueden reunir ni los requisitos políticos ni profesionales, simplemente las utilizan como relleno, y esto es algo que lo ha dicho la Defensoría del Pueblo. No, estoy en ese sentido, si bien es cierto, estamos hablando en términos de realpolitik y con seriedad. Si esperan de mí como político decir cosas para dorar la píldora, no, yo no soy así. Estamos hablando en términos estrictos de realpolitik. Y eso lo he conversado con varios políticos en los cuales se han visto en el drama de elegir a personas simplemente para cumplir con la cuota. Y esto se tiene que conocer esto en profundidad para casualmente poder solucionar ese problema. Igual sucedió con el caso de los jóvenes. Se impuso una ley para cumplir con una promesa, para cumplir con una promesa presidencial que afectó la democracia interna, y también se llamó a jóvenes a último instante para que ocuparan una función legislativa. Siendo importante el papel de los jóvenes, yo creo que se tiene que cumplir con una trayectoria, con una meritocracia, con un proceso de formación política, con todo lo que es la política, para que puedan llegar a ocupar un puesto de representatividad. Un joven puede ser muy entusiasta, puede ser una persona que tiene deseos de hacer política, pero puede no estar lo suficientemente capacitado para que sin mayor experiencia puede estar postulando a un cargo en el cual va a tener que decidir en ese gran directorio que es el Congreso las políticas públicas que nos afectan a todos.
Entonces, si la ley se hace de espaldas a la realidad, es una ley que no va a funcionar. Y por lo tanto, si queremos hacer un diagnóstico, tenemos que ceñirnos a la realidad. Y la realidad indica de que el sistema educativo en el Perú no permite tener en estos momentos ni jóvenes muy capacitados en su mayoría, ni mujeres. Se tiene que tratar el tema de fondo, igual como puede ser en el caso de los hombres, sin que con esto yo quisiera entrar a un tema de debate de género. Pero las leyes, cuando se hacen así, en un último momento, y se imponen, generan los problemas que hoy estamos viendo en la representación política. Por eso, y otro de los grandes problemas que hay es el del periodo parlamentario, casualmente, y el del periodo presidencial. En Chile se redujo a 4 años, en Argentina también de 6 a 4. ¿Por qué? Porque eso va de la mano de las políticas de Estado. El gran problema del Perú, cuando uno analiza el porqué de estos 5 años que tenemos en la actualidad, es porque se dice que uno tiene que cumplir con su plan de gobierno. Como se ve, lamentablemente, que en el país cada gobierno empieza a hacer su propio proyecto nacional y no cumple con las políticas de Estado, es que se requieren de estos periodos de 5 años. No hay una concepción de largo plazo, no se respeta ni siquiera lo acordado en el Acuerdo Nacional, valga la redundancia. En nuestro país, los gobiernos deben ser vistos, cuando lleguemos a la madurez, como distintas etapas de un solo proyecto como nación, y eso pasa por respetar a las políticas de Estado. Pero si llega cada gobierno y simplemente quiere hacer de nuevo, quiere redescubrir, quiere repensar todo, pues simplemente vemos de que necesitan no solamente 5 años, sino 10 o 12 para poder sacar adelante al menos una política. En la medida de que se entienda de que hay políticas de Estado que tienen que ser coherentes, sistemáticas, permanentes en el tiempo, y tratarse con diversos matices, pero con un solo final, obviamente maduraremos como nación y obviamente mejoraremos la calidad de la política. Por eso yo sí creo que si queremos mejorar ese esquema de coherencia que tiene que haber entre el mapa político que reclama la sociedad y lo que tenemos como representantes, se tiene que reducir el periodo parlamentario a 3 años, 4 años, es algo que en fin se podrá discutir, a la par que el periodo presidencial. Y esto debe ser, como decía Henry Peace, romper con ese sistema perfecto de hacer la representativa, no sé cómo lo llamaste, Henry, la simultaneidad perfecta, romper con eso para que de esa manera no se ate ni se fortalezca el problema del caudillismo, porque el problema del caudillismo es el que busca la correlación entre el presidente y el candidato. Y vemos lo que pasa hoy en día, que hay presidentes que dicen: sin mí no existiría la bancada que hay. Entonces, obviamente, se sienten dueños de la votación de la bancada, con lo cual no solamente comprometen la independencia de la representación legislativa, sino que fortalecen un sistema que es el del caudillismo. Y finalmente, una vez más, vuelvo a la ley de partidos políticos. Yo sí creo que la ley de partidos políticos no debe sugerir, sino debe imponer. Una ley que abarca muchos tópicos y que permita a los partidos políticos que hagan lo que quieran, simplemente va a ser un problema permanente. La ley de partidos políticos, en una etapa inicial, hasta que hayan reglas de juego permanentes que fortalezcan a las instituciones, tiene que ser imperativa. Y desde ese punto de vista se tiene que acabar con algo que es nefasto para el sistema de partidos políticos, como la elección por delegados. Se tiene que fomentar la democracia interna a partir de un militante, un voto, para que de esa manera lleguen verdaderamente los que representan al menos a la mayoría de militantes activos. Y por otro lado, se tiene que respetar la meritocracia partidaria, entendiéndose a esta como aquella persona que no solamente acude al local partidario, sino que hace labor política, que es una verdadera intermediación. Y de esa manera, al educar a la gente, se va a acabar con otro sí verdadero mito, que creer que es político el que es congresista, que es otro de los grandes problemas. Cuando vemos que la política tiene que ver con la labor que se hace en la universidad, que se hace en los foros, que se hace en los sindicatos, que se hace en las calles, que se hace en las plazas, que se hace en la discusión ante la mediática, etcétera, etcétera. En nuestro país, la inmadurez de la sociedad en entender lo político nos hace llevar de que congresista es sinónimo de político, cuando un gran porcentaje de congresistas no son políticos. El hecho que estén en un escenario político no los convierte en políticos.
Perdón, hay un orden que no puedo. Ya han pedido hace rato Quintanilla, Rocío primero, Quintanilla, y Albán también.
A ver, bueno. Rocío Verástegui, yo le preguntaría a Juan Cheput: ¿y los hombres cumplen con los requisitos? ¿Qué tipo de representantes tenemos? Un poco para fomentar el debate. Entonces, bueno. El problema es el tipo de representación y la relación que hay entre los representantes y los ciudadanos, ¿no? La insatisfacción que existe en los ciudadanos con respecto a los representantes que tenemos. Entonces, sería ideal que a la vez de implantar medidas de reforma electoral que incidan en el tipo de representantes que vamos a tener, implementar medidas que van para el fortalecimiento de la representación, que son más de mediano plazo y que se han debatido y que lo han dicho tanto ayer como hoy. Una, por ejemplo, es esta de desde la escuela crear conciencia cívica, pero ese desde la escuela crear conciencia cívica no puede ir desligada de el ejemplo que deben dar los actores políticos que tenemos en la palestra. No puede ir desligada de la actuación de los medios de comunicación con respecto a lo que transmiten a los ciudadanos, porque simplemente los niños que reciben o ven, yo por ejemplo ya no veo noticiero porque simplemente es es terrible, ¿no? No tenemos, digamos, una transmisión de algo adecuado para un crecimiento político de la ciudadanía, sino simplemente chismes, farándula y etc. Bueno, y entonces de ahí la importancia de los actores políticos, y como se ha dicho anteriormente, ¿por qué no incursionan en la política líderes éticos, ¿no? O sea, ¿cómo incorporar más líderes que puedan ser un ejemplo para los ciudadanos, ¿no? Bueno, entonces todo eso es un trabajo que tienen que hacer los partidos y nuevos partidos, me imagino también, y actores políticos, y en la academia y en la universidad. Ahora, ¿qué congresistas? Otro tema que también veo a mediano plazo, o tal vez debería ser un poco antes, que los congresistas actuales dediquen más tiempo a lo primordial, que sería su función de representación, porque ahora se hacen N leyes, no todas de la calidad esperada, y el problema, por ejemplo, incluso con participando en un taller en el Congreso con funcionarios del Congreso e incluso algunos congresistas, la conclusión principal que se sacó fue que para elevar la imagen del Congreso, lo que teníamos que hacer es evaluar el cumplimiento de la ley. Evaluar el cumplimiento de las leyes que ya están. Y no ir incrementando leyes que finalmente, las primordiales sí, pero ¿cómo evaluar el cumplimiento de las leyes que ya están para acercar más a los al Congreso, el Congreso a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, finalmente un tercer punto que debería estar entre las medidas para fortalecer la representación, que lo digo nada más así, fortalecer los derechos sociales que creen más ciudadanos, ¿no? Fortalecer derechos sociales, pero bueno, eso ya sería tema para otro taller.
Trabajo en la OMPE, pero no, obviamente no puedo hablar por la OMPE. Primero, financiamiento partidario, solo una cosita, porque tiene que ver con todo el asunto de por dónde reformamos y cómo avanzamos en reformas. Hay que recordar que el asunto del financiamiento partidario fue una blitzkrieg, ¿no es cierto?, la primera blitzkrieg del actual presidente. Y el silencio, o en todo caso la concesión de los funcionarios de la OMPE, se dieron en ese contexto. Es decir, hubo una campaña mediática fortísima, basada en la cultura popular, en la cultura política, que dice la política es sucia, ¿por qué vamos a financiar los partidos? Hubo una campaña muy dura, muy rápida, y en una semana todo el mundo estuvo de acuerdo con que había que incumplir la ley, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto es que algunos funcionarios callan y otorgan, pero no es que primero los funcionarios callan y otorgan, ¿no es cierto? O sea, creo que deberíamos recordar ese asunto nomás. Pero ciertamente ahí el gran problema fue cómo el líder de la oposición en ese momento fue el primero en decir, está bien que no se financia los partidos. O sea, fue terrible. Yo creo que hemos perdido la oportunidad. O sea, ya está la oportunidad perdida. Y yo no creo que haya posibilidades concretas de reformar la ley a favor de mayores controles. Yo creo que si se empieza a revisar la ley, me temo que más bien va a ser para liberar los controles. O sea, creo que porque desgraciadamente lo que tenemos enfrente, el gran actor político desde, no sé, 30 años acá, son los medios de comunicación. Así como se perdió la gran oportunidad, ¿no es cierto?, y una persona tuvo la responsabilidad, se perdió la gran oportunidad a los 6 meses del gobierno de Toledo de revisar todo y decir concurso internacional de licencias de televisión. Pero no, o sea, el asunto llegó hasta el gabinete, ¿no es cierto? Pero no tuvieron el valor de decir, ya, concurso, pues. Pero no es... ¿Del gabinete?
Por simplemente respeto al gabinete, pero no es que no se tuvo el valor. Yo no puedo aceptar que vengan a decir acá que no se tuvo valor en sacar una ley adelante. Eso me parece absolutamente inadmisible.
Okay. Okay, pero estábamos hablando de oportunidades perdidas. Mi referencia era por la oportunidad perdida. Así como se perdió esa oportunidad, hemos perdido el año pasado la oportunidad de financiamiento para partidos. ¿Cuántas oportunidades más podremos perder? En fin, es cuestión de las responsabilidades de cada quien, ¿no es cierto? Y es la responsabilidad también de los colectivos. Mi impresión es que las responsabilidades de los académicos es de alguna manera convencer a los políticos de las cosas interesantes y buenas que pueden ser para el país, para la sociedad, para la nación. Pero si no convencemos a los medios, ahí vamos muertos, ¿no? Es decir, ¿quién está discutiendo, por ejemplo, quién discute ahora el tema del sueldo de Julio César Uribe? Nadie, ¿no es cierto? Y sin embargo es un asunto fundamental. Yo como aficionado, a mí me duele pues los 42 mil dólares mensuales, ¿no es cierto? Y pero eso no está en mi discusión. Pero sí está en mi discusión los 10 mil soles, los 15 mil soles del parlamentario. O sea, hay temas en la cultura política que ya están, digamos, grabados a fuego, ¿no es cierto? Y que aprovecha el director, el manejador de los medios, porque tiene obviamente intereses políticos. Nuestro futuro es Berlusconi, o sea, hacia ahí caminamos. O sea, el futuro político social del Perú es Berlusconi, ¿no es cierto? Entonces creo que debemos tomar creo que los académicos pueden ayudar a ordenar por lo menos el debate. Que haya un debate ordenado, por lo menos, porque creo que lo que pasa es que el desorden que mete la prensa, ¿no es cierto?, los medios en las discusiones políticas, hacen pues que reformas, en fin, pequeños pasos adelante que podríamos ir dando, que de hecho se han dado, por ejemplo, para resolverlo, muy bien graficados los conflictos en el pequeño pueblo que presentaba Carlos Reina, hay una cosa que se llama la consulta popular de revocatoria, por ejemplo. Pero durante años no funcionó porque al jurado, una institución, se le ocurrió que interpretar que la mayoría que se necesitaba era la mayoría del padrón, ¿no es cierto? Entonces la gente hacía los esfuerzos para usar el mecanismo, y de hecho se usó el mecanismo 2 veces, pero simplemente no funcionaba. Es decir, la mayoría aprobaba, en muchísimos casos en el 2004, ¿no es cierto?, la mayoría aprobó la revocatoria, pero por la interpretación de 5 personas, ¿no es cierto?, que decían que no, era la mayoría del padrón, eso no funcionó. Entonces, muchos de esos han vuelto. Claro, después de eso se ha modificado la ley, menos mal. Menos mal que la ley se ha modificado, pero digamos que queda en la experiencia de la gente, ¿no es cierto?, que el mecanismo no funcionó. De los 82 distritos donde ahora ha habido violencia, quema de actas y agresiones al personal de la OMPE, de los 82, en 30 habían, por ejemplo, reelección del candidato y, por tanto, protestas contra la reelección del alcalde, y en 36 han habido estas denuncias sobre votos golondrinos, en fin. Creo que un avance puede ser efectivamente este asunto de limitar o eliminar la reelección, pero que vaya acompañado de este asunto del premio de mayoría, porque efectivamente en el pequeño pueblo, en el campo, y estamos hablando de 1000 distritos, ¿no es cierto?, sobre los 1800 estamos hablando de 1000 distritos, la vida se congela, pues. O sea, ¿qué actividad partidaria va a haber si el que gana la mayoría, o sea, mejor dicho, si la supuesta oposición tiene un voto de 6, ¿no es cierto? Entonces, ahí simplemente se congeló la vida política, ¿no? Otra cosa, otra dinámica podría ser si se cambia el sistema. Y si como ha propuesto Tuesta, se encadena, ¿no es cierto?, las representaciones hacia arriba, para darle además a los partidos una cierta impresión de que puede haber una carrera política en el Perú, pues. Siempre se habla de la clase política, pues nadie, muy pocos han hecho carrera política en el Perú, pero por lo menos institucionalmente, el diseño institucional podría plantear determinados mecanismos para que hubiera algo así como la... Y otro mecanismo, por ejemplo, para... estoy recordando del año 79, una cosa que se sacó en el 93, en la Constitución del 93, pero creo que no se la interpretó bien, no se la supo aprovechar, era esta cuestión de las comisiones consultivas en ministerios. Hasta donde yo entiendo, la intención del legislador era ahí que los partidos, ¿no es cierto?, fueran corresponsables de la política general del Estado. Y habían las comisiones consultivas por ministerios justamente para la revisión de los lineamientos generales de políticas y para que compartieran las responsabilidades. Claro, desde su nivel, obviamente, por eso eran comisiones consultivas. La única que se instaló, funcionó relativamente, fue la del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ninguna otra comisión más funcionó. Algo de eso tendría que volverse a aplicar, una pequeña reforma, ¿no es cierto?, que no lo vean como amenaza a la gobernabilidad, sino más bien como una contribución a el buen funcionamiento de los partidos, el que los cuadros técnicos manejen la información de los ministerios, etcétera, y lo mismo se podría hacer en el primer nivel subnacional de gobierno. Es decir, creo que hay que pensar en mecanismos pequeños, concretos, pequeñas reformas, ¿no es cierto?, que puedan ayudar a mejorar la cosa y trabajar en lo que nos toca a nosotros, en lo de la cultura política, ¿no? O sea, esto me parece fundamental, lo de la cultura política. Y en eso también hay organismos públicos que tienen responsabilidades. La OMPE es uno de los que tiene responsabilidades. Por ejemplo, en capacitación, taller, reunión en la que me ha tocado participar en los distritos rurales, hablamos del tema de la sociedad y la política. Y yo le digo a la gente, ¿y cómo vamos a limpiar la política? ¿Cuál es la manera que se puede limpiar la política? Le digo a la gente. ¿No les parece que es que los políticos, los limpios, entren a la política? Es decir, cuanto más limpio entre a la política, se podría, ¿no? Y la figura del agua sucia y el agua limpia, ¿no? Y efectivamente la gente acepta esa posibilidad, pero eso tiene que ser trabajado también desde Defensoría, Jurado Nacional, Ministerio de Educación, universidades públicas. Es decir, hay una serie de organismos públicos que pueden, deben y tienen que tener esta responsabilidad. Gracias.
Walter Albán, de la Universidad Católica. Bueno, disculparme por... Y lamento no haber estado presente en la primera parte de esta mañana, Pero yo quería comentarles la impresión que tenía ya desde ayer al finalizar la primera sesión. Creo que este es un espacio privilegiado. Yo felicito la iniciativa de haber convocado a una reflexión en serio sobre el tema del sistema electoral, y entiendo por eso vienen los talleres siguientes sobre el sistema de partidos y también el sistema político. Y tengo la impresión de que es muy difícil llegar a ponerse de acuerdo, ¿no es verdad? Y que hay muchas o distintas propuestas o comentarios alrededor de ellas que son discrepantes, pero con frecuencia hay argumentos interesantes en cada una de estas opiniones. A veces me da la idea que de pronto lo mejor que se podría hacer es encargar a los más conocedores, a los expertos, que hagan o que lleguen a establecer la propuesta que les pueda parecer mejor, y que esto sea lo que finalmente se pueda aprobar oficialmente para que tenga vigencia en el país. Y esto porque creo que uno de los puntos que ayer fue de consenso es establecer de que lo importante es que la propuesta que se pueda poner en vigencia tenga coherencia. Es decir, si se toma una decisión por un lado, eso tiene una correspondencia en otro lado. Y cuando se intenta decir, bueno, de la propuesta tomo una parte, pero no la otra, entonces se genera un desbalance. Se me imagina esto como la figura del cubo mágico, ¿no? O sea, si no se llega a colocar todo donde corresponde, entonces el resultado es muy distinto al que se puede haber planteado en un inicio. Y desde ese punto de vista, a mí me parecía interesante la propuesta que ayer sustentó Fernando Tuesta, y me parece que tiene por lo menos esa virtud, que es coherente en todo lo que se había planteado para superar algo que también es un consenso, y es que las reglas actuales son muy deficientes y no nos ayudan a salir del problema de la representatividad, que esa es la cuestión que se intenta superar. Y por tanto hay que cambiar esas reglas, y la mejor manera de cambiarlas es pensando en serio y a fondo, discutiendo como se está haciendo acá, y ojalá que esto se pudiera ampliar mucho más en otros espacios, y que se pudieran hacer propuestas consistentes sobre la base de la experiencia de lo que ya conocemos en el país, de lo que ha funcionado y lo que no ha venido funcionando, teniendo siempre presente además este viejo refrán de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y que habrá que ver cómo ensayamos y progresivamente vamos llegando a un sistema que pueda ser mucho mejor del que tenemos en este momento. Y ya en concreto respecto a lo que se ha planteado en relación a los gobiernos locales, yo creo que se han dicho cosas bien interesantes y simplemente quisiera retomarlas y añadir algunos puntos allí. Es verdad que de los conflictos sociales, por lo menos la Defensoría comenzó a reportarlos a partir del año 2004. Y la constante, y veo que es la constante que se mantiene hasta el momento, es que el 70% de los conflictos aproximadamente tiene que ver con gobiernos locales. Cuando se evalúa cuáles son las razones que generan o que por lo menos se expresan como causas de estos conflictos, tiene que ver el tema con falta de transparencia, con manejo de recursos, con problemas de la forma de gobierno o del estilo de gobierno que se instala, o que más bien es el que caracteriza, la gestión dentro de estos municipios. El 80% a su vez de los municipios que estaban con estos conflictos tenía que ver con población en extrema pobreza o por debajo de la línea de pobreza. Comentábamos, y lo hemos hecho varias veces, respecto a cómo en estos lugares muchas veces la municipalidad es lo único a lo que llega algún recurso. O sea, en medio de esa pobreza se convierte como la fuente o el manantial donde cuando todo el mundo tiene sed tiene que acudir. Y esto le da características especiales al problema de cuánto tiempo dura la gestión y lo que ya se acaba de señalar, cuánto se congela, ¿no?, la vida política y la manera como se componen estos municipios a partir de esta elección de los regidores, que siempre todo acompaña, digamos, al ganador y tienen un manejo completo de eso. Bueno, esto solo como contexto, porque creo esa es, por ejemplo, una experiencia que hay que considerar para ver cómo modificamos las reglas. Y yendo concretamente a ellas, en el tema municipal, yo estoy completamente de acuerdo con revisar este asunto de si se debe admitir que se elijan con porcentajes tan bajos como el que se ha recordado acá de ILAVE con el 17%, o no se debería ir a una segunda vuelta. También es importante, y ayer lo mencionó alguien, el tema de la línea de sucesión. Esto de que ya esté previsto que el teniente alcalde reemplaza al alcalde, en mi experiencia, ha generado con mucha frecuencia que ya el teniente alcalde es el que está complotando permanentemente contra el alcalde. El procedimiento para la vacancia tiene que ser revisado. Hay asuntos tan absurdos como los que se produjo precisamente en ILAVE después del asesinato del alcalde, que nadie actuaba porque decían, lo que pasa es que ahora se necesita que el Consejo de Regidores declare la vacancia. Y claro, los regidores, unos estaban escondidos y otros estaban en la cárcel, entonces no había quien se reúna y no se podía declarar la vacancia, y entonces no había manera de resolver una situación que obviamente resultaba absurda. El alcalde había muerto y eso le constaba a todo el mundo, y sin embargo el cargo todavía no estaba oficialmente vacado. El proceso de revocatoria, aquí también coincido con algo que se acaba de señalar, fue una cuestión, yo creo, de terquedad del Jurado Nacional de Elecciones el haber modificado la manera como se evaluaba la revocatoria a partir de los que efectivamente habían votado. En un primer momento, en procesos anteriores, era no en función del padrón, sino en función de los que efectivamente habían votado, y eso produjo que las revocatorias tuvieran un porcentaje significativo. No tengo las cifras conmigo, pero digamos que podríamos hablar de que en el casi 50% de los casos las revocatorias funcionaron. Cuando el Jurado Nacional cambió las reglas por interpretación y dijo que tenía que ser en base al padrón, no funcionó ni siquiera el 5% de las revocatorias, ¿no? Y se ha mejorado esto con la modificación a la ley. Pero el otro tema que no se ha tocado es la oportunidad de la revocatoria. En el caso de ILAVE, yo recibí en mi oficina a dirigentes de ILAVE, a dirigentes que venían a Lima a hablar con distintas autoridades. En mi oficina, digo, en ese momento en la Defensoría del Pueblo, y lo que querían era buscar una salida para deshacerse del alcalde. Todavía, por supuesto, el alcalde estaba en funciones, habían problemas ya muy serios, se había ido a la ciudad de Puno porque había riesgo a su integridad en ILAVE mismo, pero no encontraron manera de pedir que se hiciera una revocatoria. ¿Por qué? Porque los procesos están programados, y esto era acuerdo, entiendo yo, entre la OMPE, el Jurado Nacional, etcétera, los programaban para que hasta los primeros 3 meses del mes se pudiera hacer la solicitud, y en abril se programaba lo que se iba a hacer en octubre. Como estos vinieron en abril, o sea, días antes de que asesinaran al alcalde, o semanas antes, entonces les dijeron que la revocatoria ya no podría ser para ese año 2004, me imagino que estamos hablando, sino tendría que ser para el 2005. Con lo cual se sintieron burlados y entonces dijeron, la revocatoria no es una salida para nosotros, porque no nos está permitiendo resolver una situación tan grave como la que se está presentando en este momento en ese lugar. Y a propósito de eso, la gente que conversó con el alcalde que fue después asesinado llegó al convencimiento de que él hubiera estado incluso dispuesto a renunciar, ¿no es cierto?, para defender, digamos, su situación de que él no era responsable de las cosas que se decían, de que malos manejos, que tenía un ejercicio irregular en el cargo. pero no podía renunciar, y él había comentado con alguna gente, bueno, pero ¿qué hago si no me permite la ley renunciar? Y yo no me voy a ir porque me vaquen y porque me digan que yo soy culpable de estas cosas. Y la propia gente reaccionaba diciendo, ¿y quién ha hecho estas leyes que no le permitan renunciar al señor? Ese es un tema que se discutió ayer también, y hay que preguntarnos hasta qué punto la ley puede ir contra el sentido común, ¿no? Y sobre todo para estas localidades donde la persona, la autoridad, está muy próxima y está conviviendo, digamos, con sus electores, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todos estos puntos entonces tendrían que ser revisados, y creo que la experiencia y, como dije antes, las particularidades de la gran cantidad de distritos que están comprendidos en esta situación de pobreza y de donde provienen muchos de estos temas de conflicto, valdría la pena que pudiera legislarse en función de esa experiencia. Bueno, eso es todo, creo.
Bueno, yo la verdad es que tengo memoria toda mi vida, Martín Villanueva ha sido. Toda mi vida escuché dos palabras durante toda mi vida, la palabra crisis y la palabra reforma, ¿no? Toda mi vida. Y se han hecho mil ensayos, he visto más gobiernos de los que yo pensé que podría haber en toda mi vida, y todavía espero que todavía me falten muchos por ver. Pero me da la impresión de que la tónica siempre es la misma. No importa las normas que yo ponga o la regla de juego que establezca, en la medida que los jugadores no sean jugadores preparados para el juego, entonces ninguna regla va a ser suficientemente buena. Se habla, por ejemplo, de falta de representatividad, pero no nos estaremos confundiendo con la falta de representatividad de parte de quienes deben ejercer esa representación con una falta de resultados y con una inoperancia de parte de estos representantes. A lo mejor, si yo soy, vamos a decir, miembro de una comunidad indígena y una persona sumamente pobre, y mi representante es alguien de apellido alemán, ¿no?, con ojos celestes y pelo rubio, y encima es millonario, ¿no?, a lo mejor, en principio, yo digo, ese no puede ser mi representante. Pero resulta de que ese señor, y no lo digo por su color, resulta de que sí atiende a mis intereses. Entonces yo estoy contento, porque sí, resulta que sí me representa. En términos de resultados. En términos de resultados, sí me representa. Yo pensé, por ejemplo, que en el... Qué triste es que, por ejemplo, lleguemos a épocas electorales y cuando hay que decidir finalmente quién es nuestro presidente, nuestro representante, el hombre común simplemente diga, caramba, ¿qué escoges? ¿Cáncer o sida? ¿No? ¿Silla eléctrica o cámara de gas? ¿No? Que creo que han sido las últimas elecciones del 2000 para adelante, ¿no? ¿Cámara de gas o silla eléctrica? Cáncer o sida. Gracias a Dios, el cáncer y el sida, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, Alejandro Toledo, yo jamás me habría imaginado que hubiera sido capaz de hacer un buen gobierno, y honestamente yo no puedo decir pues que hizo un mal gobierno, ¿no? Se tendría que ser un demente, ¿no?, para chancarlo a Alejandro Toledo, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, entonces parece que la fórmula y la base del éxito, dicen algunos, la base del éxito del gobierno de Alejandro Toledo es que Alejandro Toledo no hizo nada, ¿no? Entonces, dicen algunos, ¿no? Y entonces Alan García parece que dice, entonces esta es la fórmula, entonces yo también entro, y aparentemente parece que esa fuera su táctica, parece que no está haciendo nada. Pero ahora resulta de que ese no hacer nada sí está haciendo daño, porque entonces ahora peca por omisión. Yo creo que, al margen de las reglas de juego que puedan existir, a mí me parece sumamente importante
que sí se desarrolle una cultura política y que puede comenzar ya, desde ahorita, y es a base de la democracia interna en todos los partidos. Yo creo que esa idea del vaso lleno de agua sucia y que abriendo un caño y dejando fluir algo de líquido adentro de este vaso se puede ir desenturbiando esa agua hasta llegar a agua cristalina, creo que puede ser, ¿no? Para de esta manera evitar escándalos a nivel del Congreso o representantes que finalmente no representan a nadie y que finalmente no tienen resultados. Yo me pregunto si alguien estaría discutiendo sobre reforma del Estado, me pregunto, si por ejemplo no hubiera pobreza en el país, por ejemplo, ¿no? ¿Estaríamos discutiendo esto o estaríamos discutiendo a lo mejor sobre otros temas, ¿no? Por eso creo que a lo que habría que apuntar ya es a establecer la democracia interna en los partidos, pero ya, o sea, como un imperativo. Y a partir de ahí yo creo que se va a desarrollar la cultura política, vamos a ir asegurando mejores representantes y hay una forma muy simple pues de castigar al representante que no representa a nadie, ¿no? Que es a través precisamente de esa democracia interna. No sé si tú querías.
Estamos llegando al límite.
2 minutos nada más. Pero luego de escuchar las manifestaciones mayoritarias de los 4 representantes de la OMPE, del ex representante de la OMPE, creo que me inhibe de hacerlo. Luego, para hacerle la dúplica a mi amigo Juan Cheput, después del primer gobierno de transición, luego del segundo gobierno de transición, y en estos momentos estamos viviendo un tercer gobierno de transición democrática y todavía no hay disolución de esa constitución, yo creo que lo tuyo, Juan, va a quedar en un sueño político y la constitución actualmente, yo estoy interpretando la tuya. En todo caso, va a quedar en un sueño político nada más eso de eliminar la constitución. Finalmente, quiero insistir, porque fuimos actores, el tema del transfugismo tiene que ser sancionado drásticamente. De otro lado, llevando al tema de las circunscripciones pequeñas al aspecto macro del país, tener regiones departamentales es dañino. Tenemos que buscar tener grandes regiones, no más de 6. Y finalmente, un alcance para el amigo Reina. No sé si estaba Juan presente cuando interpelé en el ámbito del Acuerdo Nacional al presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué no daban los recursos? La ley me lo impide. Y efectivamente se está refiriendo a la segunda disposición transitoria que señala que el Estado se encargará de dar los recursos a los partidos políticos en cuanto y tanto exista disposición presupuestal. Entonces, de ahí, y lo peor de todo es que iba a interpretar, pregúntele a la doctora Pepi Patrón, y la doctora, y la presidenta de Transparencia, lo apoyó al presidente, sí, pues la ley lo impide. Entonces, de ahí me cortó, ahí voy a una propuesta concreta de reforma constitucional, perdón, de reforma. ¿Por qué ese añadido que se hizo la ley, se hizo después de las elecciones, en la última legislatura que le tocaba al gobierno de Alejandro Toledo, cuando ya conocía resultados y ya sabía quién iba a ser mayoría? Entonces, de ahí, podemos proponer de que se prohíba al Congreso de la República legislar en la última legislatura sobre reformas constitucionales y reformas de leyes orgánicas. Porque una vez que conocido los resultados electorales, entonces se programa la ley que les da la gana y entra un contrabando tremendo.
Un puntito nada más. La respuesta oficial del MEF a la OMPE en un documento y no un dicho en una reunión informal como el Acuerdo Nacional. Sí, señor, porque...
Formal es el
Acuerdo. No. Es un Acuerdo Nacional en la cual no se toman decisiones vinculantes, ¿ok? Para el Estado, sí, señor. Son propuestas que se hacen, pero no hay ahí nada de decisión oficial de una autoridad estatal.
No hay vinculante.
Así es. La respuesta oficial a la OMPE del Ministerio de Economía y Finanzas fue de que no se le daba el dinero porque no estaba claro en la ley por qué ventanilla y quién pasaba y cuándo pasaba a cobrar. Esa fue. O sea, ahí el organismo que debió haber defendido la ley, porque no es un tema de que la gente no quiere que se cumpla la ley y por eso el organismo no cumple la ley. O sea,
El papel del organismo no es hacer encuestas a ver si la ley se cumple o no, sino atenerse a lo que la ley le cumple y, si, y la que la ley le manda. Y si no cumple la ley, puede haber hasta responsabilidades de Contraloría. O sea, es el punto. O sea, bueno, es punto. Ok. Sí, 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 está bien, está bien.
No hay problemas en salir. Yo he tenido que garantizar que ustedes iban a llegar bien a la puerta. Pero quiero decirles muchas gracias porque la presencia de ustedes nos ayuda mucho y creo que va a darle sentido a esta continuidad de talleres. Espero que el 31, que cae viernes, tengamos el taller número 2, que es el de partidos. Para eso hay que trabajar varios de nosotros fuerte en los documentos previos, pero les va a llegar a todos no solamente la invitación, sino también la desgrabación, que esperamos que se haga, eso sí, es como 2 a 3 semanas de la reunión, para que vayamos acumulando materiales que ayuden a discutir estos temas. Todos estos temas son discutibles. Yo incluso no me aferro a un esquema donde ponga cada una de las partes y solamente pueda estar en ese lugar cada una de las partes. Obviamente no es un problema de dar disposiciones aisladas sobre un punto u otro punto y hacer cualquier diseño, pero el diseño no es solo un problema de ingeniería, es un problema también de voluntad política. Y por eso este trabajo lo hemos combinado como un trabajo que investiga por un lado, discute por otro lado y va buscando conformar una voluntad política. Obviamente son los actores los que tienen que ponerle fierro a fondo, pero esperamos que este trabajo sirva para construir de mejor calidad nuestras instituciones. Y les agradezco mucho la presencia de ustedes.